Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
De la noche y 26 minutos, una hora menos en Canarias, una hora menos en Londres, una hora menos en Wembley, en este majestuoso escenario en el que el Real Madrid ha ganado su 15ª Copa de Europa después de ganarle 2-0 al Borussia Dortmund con goles de Carvajal y de Vinicius. La cadena COPE sigue emitiendo desde aquí, desde Wembley, donde más de 85.000 personas han vivido en directo una nueva gesta europea del Real Madrid. Lo hemos vivido, lo hemos contado, todas las emociones, todas las alegrías y lo que nos queda por contar en las próximas horas. Lo de esta noche y lo de mañana, la celebración en Madrid, que otra vez será una celebración por todo lo alto para cerrar un año inolvidable en el equipo blanco. Abrimos este tiempo de resumen en el tiempo de juego de la cadena COPE, tramo final, con muchas conexiones, con muchas noticias y seguro que con muchos protagonistas. Vamos primero a la zona de comentaristas, desde donde estamos omitiendo este especial tiempo de juego para que Manolo Lama nos sitúe dónde está el Real Madrid. Manolo.
Bueno, más que el Real Madrid, que situar dónde está la Champions. La Champions está siendo manoseada. Ahora la tiene Nacho agarrada. Mientras que vemos a Vinicius fotografiándose con los madridistas, que Juanma, no se ha ido nadie. Da igual perder el vuelo, da igual llegar tarde al aeropuerto, pero hay que vivir la fiesta del Madrid en el césped de Wembley.
Está yendo Miguelito y Arancha a la zona de vestuarios, donde todavía va a tardar en llegar, supongo, el Real Madrid. Pero, ¿qué contamos desde allí? Arancha, Miguelito, Corrochano, hola Corro, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma, no sé si me escuchas.
Sí, Arancha, adelante.
Estamos aquí en la zona mixta, imagínate, ya todo esto está lleno de cámaras, de compañeros de las radios, de las televisiones, esperando a que aparezcan los primeros futbolistas.
Pero un segundo, Arancha, que está hablando justo ahora mismo el presidente Florentino Pérez en la 1 de Televisión Española, le escuchamos.
El mérito es crearla, más que luego ganarla, pero es verdad, como he dicho, que es una competición que, pues que desde su origen, que la creó Bernabéu, como sabe todo el mundo con el equipo, pues es una competición que está muy en la historia de nuestro club, y los jugadores se contagian de unos de los más mayores a los jóvenes, se crecen y hacen pues como hemos hecho este año, o el año hace dos años, o
muchos momentos emotivos los que se han vivido. Por ejemplo, le hemos visto darse un gran abrazo con Ancelotti, pero antes le quiero preguntar por Toni Kroos, que hoy era el último día que llevaba la camiseta del Real Madrid y termina con una Champions más.
Bueno, es lo que quería él, retirarse en lo más alto, lo ha conseguido, es un jugador que sin ningún tipo de duda será una de las grandes leyendas del Real Madrid y está hoy muy contento.
Por Nacho quería preguntarle también, aunque también por Courtois, porque, madre mía, a principio de temporada cuando se lesionó, Courtois dijo que quería jugar la final de la Champions y que la iba a jugar, y vaya si lo ha conseguido, ha sido fundamental hoy.
Bueno, es que al principio de temporada tuvimos muy mala suerte, como sabe, tuvimos dos cruzados, ¿no? El de Álava y el de Militao y el de Courtois, y luego pues el de Álava, o sea, es decir, fue así una temporada que hemos tenido muchas lesiones, pero es verdad que Courtois, con gran esfuerzo, pues ha conseguido llegar al final, hacer unos buenos partidos en esta última etapa de la competición, Y bueno, pues es que estamos todos muy contentos, no podemos decir más que gracias al trabajo de todos ellos y al esfuerzo, en este caso, de los lesionados, hemos conseguido una nueva Copa Europa.
Siempre hablamos de Courtois, de Vinicius, que sabemos que le tuvo mucha fe, sobre todo al principio, ¿no?, cuando se le criticaba, pero luego Carvajal ha sido el que ha marcado el gol, demostración de que al final pues todos han sido importantes, ¿no?, en esta Champions. O Joselu el otro día, por ejemplo.
Todos han jugado para ayudar al equipo, ¿no? Unas veces los mete Vinicius, como hoy también, y otras veces, como fue contra el Bayern de Múnich, pues fue Joselu, luego, y todos están igual de contentos, porque los goles no son lo que cuenta es el equipo, la atmósfera en la que viven, que es una armonía muy grande, es decir, es una gran familia, que es uno de los éxitos de, por lo que ganamos Copas de Europa, ¿no? Porque esta gran familia pues hace que nadie sea más protagonista ni que quiera perturbar un ambiente, que es lo que nos caracteriza a lo largo de estos años.
Usted a veces transmite la sensación de ser una persona calculadora, fría. Imagino que ahora está muy emocionado, ¿no? No podía ser de otra manera.
Emocionado por ver a todos los aficionados que hay aquí y en el mundo del Real Madrid, y que bueno, pues que es que también eso cuenta, porque llevan a los jugadores en volandas hacia el triunfo. No hemos hecho una buena primera parte, ¿no? Pero bueno, ha llegado un momento en que han dicho ahora, y ya nadie dudaba que íbamos a ganarla.
Le pedimos un mensaje para el madridismo ya para ir terminando.
Bueno, que ya
madridista que nos está ahora mismo viendo y escuchando.
Esto es en el fondo es el punto de partida para intentar ganar el año que viene la decimosexta. O sea que esa es la historia del Real Madrid en la Copa de Europa, ¿no? También hemos ganado la Liga, estamos muy contentos. Yo creo que hemos hecho una buena temporada y yo creo de verdad que los aficionados del Real Madrid están muy satisfechos de lo que conseguimos y sobre todo cómo lo conseguimos, con ese, como yo digo, ese gran ambiente que hay en la plantilla. Todos son amigos. No transmitimos problemas porque no los hay, y yo estoy tan contento con una cosa como con otra, ¿no?
Bueno, ya que han tenido una gran alegría los madridistas en el día de hoy, imagino que tendrán otra alegría pronto con la llegada de Mbappé, ¿no? Ahora ya sí que se puede decir, me imagino.
Pues hoy es el día de felicitar a todos los jugadores que han conseguido esta Copa de Europa, y no de hablar de jugadores que no están en nuestra plantilla y que están en la plantilla de otro equipo.
Bueno, había que intentarlo, presidente. Muchísimas gracias por atender a Televisión Española y enhorabuena.
Encantado, es un placer.
Bueno, pues son las declaraciones de Florentino
está
Pérez.
Está cantando el Hey Jude en el estadio.
Efectivamente, ahora sonido ambiente de Wembley cantando el Hey Jude para Bellingham. No ha sido el mejor día de Bellingham, aunque luego al final lo ha arreglado bastante con esa asistencia a Vinicius, que ha hecho el segundo gol, el gol de la tranquilidad, aunque los madridistas no estaban tranquilos en los últimos minutos, teniendo en cuenta cómo estaba ya el partido en ese tramo final con el 2-0 a favor del Real Madrid. Está Corrochano en una parte de la zona mixta del estadio. Hola, Corro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bueno, por aquí delante ha pasado Florentino Pérez, acompañado de Zinedine Zidane. Es que ver a Florentino, cualquier presidente del mundo que gana una Copa de Europa, imagínate el del Dortmund cómo hubiera pasado por aquí. Cuando ha pasado por primera vez que iba a recibir la Copa, la cadena COPE le ha dicho: presidente, enhorabuena. Ha estirado la mano, le ha dado la mano a la gente de la COPE, a los madridistas que están escuchando a través de la COPE este partido, y ya está, y se ha ido. Ha vuelto, y no te creas que iba dando saltos de alegría, es que es como un día más en la oficina para el presidente del Real Madrid. Ha ganado 7, sabe que supera a Santiago Bernabéu, que está ya en la historia del Real Madrid, pero pasan como si nada. Emilio Butragueño igual, la gente de protocolo del Real Madrid igual. O sea, no es una felicidad
normal. Ay, se nos corta la comunicación con Corrochano en esa zona de Wembley. Vamos a ir hasta Cibeles. Cuando terminaba, Paco, el anterior tramo de tiempo de juego, ya empezaban a llegar muchos aficionados a Cibeles. ¿Cómo está el ambiente allí, en el centro de Madrid? Javi Gómez, hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Yo creo que puedes escucharlo. Aquí miles de personas que han ido llegando poco a poco, pero la Cibeles ya está repleta, hay un vallado tremendo, es una pena que no se puedan acercar más a la diosa, pero aquí está todo el mundo alrededor cantando, celebrando la 15ª y lo que queda por venir, porque desde el Bernabéu baja una marea blanca de 80.000 personas que, aunque sepa que no van a venir los jugadores esta mañana, quieren celebrar el título, quieren celebrar esta Champions todos juntos como se escucha ahora.
¿Qué está pasando en Wembley? Que están manteando los jugadores a Carlo Ancelotti. Primero ha bailado y después le han manteado, Manolo.
Bueno, yo creo que será porque el hombre ha vuelto a ganar, pero es que Ancelotti le está convirtiendo en el director de orquesta, en el hombre fiesta, que ha prometido que mañana habrá puro y Cibeles. Hoy hay espectáculo, show, ambiente y buen rollo.
Bueno, han sacado todas las banderas de España a la vez ahora.
Claro, es que está sonando el Viva España en la megafonía de Wembley. Y suena el Viva España en Londres para celebrar esta 15ª Copa del Real Madrid. Lo dicho, la situación es que están todos los jugadores en el terreno de juego. Yo supongo que ahora es el momento en el que empezarán a saltar los niños, las familias, para sacarse las fotos con la Copa. Bellingham ahora, o Tchouaméni, ofreciéndola a todos los seguidores blancos en ese fondo, en esa portería.
Hace gracia a Ancelotti cuando se pone a bailar con Camavinga.
Sí,
o sea, el baile que hacen con Camavinga, más jugadores.
Espectacular. Qué valoración. Bueno, voy a saludar a los que van a estar esta noche formando el equipo de opinión de este tramo final de tiempo de juego. Están Paco González, está Pepe Domingo. Vaya por Dios, iba a decir Pepe.
Siempre está.
Siempre está Pepe Domingo Castaño. Está Manolo Lama, está Manolo Sanchís. Hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas noches.
Está Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Fernando Evangelio también, hola Fernando, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Buenas noches.
Enseguida estará también Roberto Morales. Todos los micrófonos abiertos, por si pide paso, Corrochano, Arancha, Melchor, Miguelito, repartidos por Wembley, donde, de momento, donde están, no hay protagonistas, pero puede surgir cualquier tipo de noticia. Recordamos, Arancha, si tienes buena conexión desde donde estás, ¿cuáles son los planes del Real Madrid? Ahora te los pregunto, porque está hablando Courtois.
También la casualidad que 5 veces la portería cero, entonces no me quejo de terminar así, pero muy bonito, sí.
Superar una lesión es complicada, superar 2 encima de la misma temporada todavía mucho más. Y no sé cómo habéis superado, cómo habéis gestionado todo eso que le entretenía tanto a Carlo Ancelotti. Dice, a mí el debate me entretiene, no sé cómo lo habéis vivido vosotros dentro.
No, yo tranquilo, al final el míster sabe lo que tiene conmigo. También yo creo que Andri ha jugado un gran año y hay que darle las gracias, pero al final yo sabía que estaba bien, en los partidos que jugaba me sentí bien y sobre todo el entrenamiento estaba a un nivel muy alto y yo creo que eso también es lo que ha visto el míster. Luego tendrás que preguntarle a él si no estuviera enfermo qué hubiera pasado, pero bueno, yo creo que al final él tiene mucha confianza en mí y soy feliz que le puedo devolver esa confianza.
Hablando del partido, ¿cómo te han hecho trabajar en la primera parte y en el inicio de la segunda?
Sí, yo creo que en la primera parte no hemos hecho nuestro juego, no hemos hecho lo que ha pedido el míster, tenía muchos espacios, no presionábamos bien y en el descanso ha dicho vamos a 4-3-3, cerramos un poco más en el medio y yo creo que hemos controlado mejor el partido, menos peligro de ellos y nos hemos salvado la primera parte porque bueno, ahí puedes ir perdiendo 2-0 fácil y bueno, al final nosotros nunca paramos y hemos conseguido meter.
¿Cómo lo vais a celebrar? Porque ya no sé si se puede ocurrir alguna cosa distinta de todo lo que hemos visto.
No, distinta no, al final con la familia, para mí sobre todo, que me ha apoyado en estos meses y luego con la afición, obviamente, que también nos ha apoyado increíblemente durante la temporada y nos vemos mañana en Cibeles.
Y enhorabuena.
Gracias.
Bueno, pues la palabra
ha dado la clave, el cambiar a 4-3-3 que se da cuenta Ancelotti. Quería decir una cosa de Courtois, a un amigo mío y tuyo, vamos, no sé por qué he participado en él, empezó a hacer un documental de Courtois de esta temporada. ¿Eh? Antes de que se rompiera el cruzado, antes, cuando se rompió el cruzado, le pregunté a tomar por saco y dice, ¿qué va? Lo vamos a hacer y va a quedar todavía mejor. Vamos, es que parece un guión. O sea, empiezas siguiendo al mejor portero del mundo, se rompe y acabas siguiendo al mejor portero del mundo que se recupera a plazo para ser campeón de Europa.
Impresionante, ¿eh? lo que ha hecho Courtois para volver en estas condiciones y hacer el partido que ha hecho en el día de hoy, en esa primera parte donde ha salvado, entre otras cosas, el gol de Adeyemi, que parecía que...
Pero fíjate, está mirando los números. Al final del partido, el Madrid, que no había tirado a puerta, ha tirado a puerta más que el Dortmund. Sí. Porque la segunda parte del Dortmund, de los 5 tiros que tiene, solo hay uno. En la segunda mitad.
Sí.
O sea, bueno, le ha dado la vuelta.
Se ha producido un acontecimiento relacionado con la tauromaquia, que es que Nacho ha dado unos capotazos ahí con la afición y estaban encantados los madridistas. Miguelito, ¿qué quieres?
Bueno, pues te estaba pidiendo paso, porque estaba hablando el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Enseguida va a estar Arancha con él.
Vale, perfecto. Enseguida estamos con Arantxa Rodríguez y con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, cuando siguen los jugadores celebrándolo. Ahora en la zona donde deduzco que están las familias de los futbolistas aquí en Wembley. Recuerden que tenían derecho, creo que los jugadores, a unas 35 o 40 entradas por cabeza, más o menos. Pues imagínense la cantidad de compromisos que han venido aquí esta noche a Londres. Ha hecho frío, pero la noche la ha calentado. ¿Y de qué manera el Real Madrid? A ver, a los que no hemos escuchado en la retransmisión del partido, Roberto Palomar, ¿qué titular le pones a lo que le hemos visto, a lo que hemos visto esta noche en Wembley?
Pues para mí ha vencido la mentalidad del Real Madrid, porque acabar el primer tiempo como lo ha terminado, que íbamos camino de una especie de maracanazo, no sé, quizás es muy exagerado, pero hubiera sido la gran sorpresa de esta Champions, que el Dortmund se llevara a la final, íbamos camino de ello. Yo creo que el Madrid, la rectificación de Ancelotti, evidentemente también. Pero cuando esto sucede tantas veces, cuando aguantas de pie la paliza del contrario, luego te rehaces y acabas ganando nada más y nada menos que una final de la Champions, esto es porque tienes una mentalidad ganadora, porque eres una roca y porque la repetición en el tiempo es lo que te da esta etiqueta de super equipo, que es lo que es el Real Madrid en estos momentos.
Elías, pues para mí el Madrid es infinito, Carvajal lo sabe. Son 15 Champions del Madrid, pero es que nosotros hemos vivido 9. Es que es una auténtica salvajada. O sea, todo lo que está consiguiendo el Real Madrid, de qué manera. Yo creo que el partido no ha estado nada bien el primer tiempo, pero Carvajal, que no me parece casualidad que haya rematado 2 córners, que eso creo que tiene que ver también con la pizarra, para mí es el hombre del partido y representa absolutamente todo lo que es el madridismo. Me parece otro éxito infinito y me parece muy llamativo que Florentino Pérez supere a Santiago Bernabéu también en Copa de Europa.
Es la séptima de Florentino, ¿no? Séptima, sí. Copa de Europa de Florentino Pérez. Tremendo. Es que no es solo el legado deportivo, que evidentemente es lo más importante. Es el legado económico, la situación que tiene el club. Y el legado patrimonial. Y legado patrimonial que tiene el Real Madrid con esta etapa de estos últimos años. El Bernabéu, la Ciudad Deportiva, la marca Real Madrid, cómo ha crecido, es impresionante. Impresionante la riqueza que ha acumulado Real Madrid en los últimos años. Evangelio, un titular rápido y estamos pendientes de que pida paso Arantxa.
Mi titular sería de 2 palabras. Parece invencible. Es que es difícil de imaginar en otro escenario, con otro equipo, que en una primera parte como la que hemos visto, que el Madrid ha hecho probablemente junto con la primera de Leipzig, la peor primera parte que yo le he visto en toda la Champions, probablemente en toda la temporada, y en que el Dortmund ha sido casi perfecto, sobre todo en defensa, le ha faltado rematarlo, pero ha atacado también muy bien. Bueno, con ese escenario es difícil de pensar lo que ha pasado en la segunda parte, y el Madrid lo ha vuelto a hacer, le ha vuelto a dar la vuelta.
Sí, señor. Situación en Wembley, todavía hay miles de madridistas en las gradas, evidentemente ya ha salido pues aproximadamente
del Real Madrid,
60%.
No sé si me estáis escuchando, enhorabuena.
Sí, adelante.
Presi. Bueno, lo primero, darte la enhorabuena. Que estás en la historia del Real Madrid. Ya sé que no te gusta que empiece por ti, pero son 7 Copas de Europa las que ha ganado como presidente, superando a otro presidente que fue histórico del Real Madrid, Santiago Bernabéu. ¿Cómo te sientes?
Yo me siento muy satisfecho de que todos, de que el Real Madrid en su historia tenga ahora 15 Copas de Europa. Pero no hay que comparar, porque Santiago Bernabéu no es que las consiguió, es que creó la Copa de Europa. Luego, entonces, si lo hubiera creado a lo mejor 10 años antes, pues hubiera tenido más. O sea, que no, eso no es. El mérito lo tiene él, que lo creó, y luego que es verdad que se transmitió a los jugadores esta historia de amor que hay entre la Copa de Europa, que la consideramos una competición muy nuestra, porque precisamente la creó Santiago Bernabéu, y pues se motivan todos los jugadores. Es la competición que tiene más trascendencia, que tiene que todo el mundo la persigue, y bueno, pues no hablemos más que de la historia.
Bueno, no voy a hablar entonces más de usted, pero tiene muchísimo mérito, pero le quiero decir que la temporada ha sido extraordinaria en todos los sentidos, con la Liga, con la Champions. Este es el colofón de oro.
Pues sí, bueno, hace 2 años también ganamos la Champions y la Liga, ¿no? O sea, en el ADN del Madrid sí está ganar, ¿no? Y sobre todo, como yo digo, es el ambiente y la atmósfera que se respira en el estadio. Es una atmósfera de amigos, de una familia, de tanto con el entrenador. O sea que digamos que yo creo que vamos a tener bastantes más títulos en el futuro.
Hoy ha sido un día también especial porque se retira Toni Kroos. Está el Balón de Oro a la vuelta de la esquina. Toni Kroos, Jude Bellingham, Vinicius, usted, ¿tiene un favorito?
Yo a todos se lo daba.
Pero si no se puede dar a todos, si hay que elegir uno.
Además es un trabajo de todos, de verdad. De verdad que el ambiente, la atmósfera que se respira en el vestuario y en el Madrid es espectacular, ¿sabes? Es que lo tengo que decir y yo me ayudo a que sea así, pero es que no sabría decirle algún problema que hemos tenido, ¿sí?
Le he visto muy cariñoso también con Ancelotti, con los jugadores. ¿Algo que le haya dicho o algo que le haya dicho usted a alguno de los jugadores que le haya tocado la fibra, que haya hecho al presidente emocionarse?
Todos los quiero mucho. Y a Sisu, que también se te ha olvidado.
Sí, sí, también le he visto. Bueno, le iba a decir que aquel ha dicho Sisu.
Que también ha ganado 3 Copas de Europa seguidas. Es todos, ahí le tienes, es que están todos encantados. Si es que el Madrid ha nacido con la ganada de Copa.
Bueno, y una...
Bueno, no, porque en la primera parte, aunque no hemos jugado muy bien, en la segunda ya he visto nada más empezar, que eso tenía muy buena pinta, la verdad.
Usted ha dicho que el Real Madrid va a seguir ganando títulos. ¿Los va a seguir ganando con Mbappé?
Bueno, pues Mbappé es un jugador que no juega en el Real Madrid, ¿cómo dice eso?
Bueno, pero en el futuro quién sabe, ¿no? Si puede jugar.
Pues ya me lo preguntará cuando...
Cuando venga.
¿De
quién?
Casi.
Pues nada, que vamos a seguir trabajando. Cada vez que ganamos un título es el punto de partida de querer ganar otro título. Pues que el año que viene vamos a seguir trabajando como este para seguir dando las satisfacciones. Como se ha visto, está lleno de madridistas aquí y está lleno de madridistas, para decir la verdad, el mundo entero. Entonces, cada vez que ganamos un título, pues yo me siento muy satisfecho porque sé que damos la ilusión a tanta y tanta gente de todos los continentes lo de siempre.
Gracias, presidente.
Bueno, la noticia está en
que casi se lo saca.
No, que Florentino casi se le escapa con Arantxa. Ya me lo preguntarás cuándo, es decir, cuando lo traiga. Es que casi casi lo dice, le ha faltado una palabra para confirmar el fichaje de Mbappé, Arantxa. Sensacional. Bueno, pues son las declaraciones del presidente en una zona que supongo que está cercana al vestuario del Real Madrid, donde ahora van a empezar a llegar ya los jugadores porque la mayoría se están retirando hacia el túnel de vestuarios. Porque, Miguelito, donde estás tú de momento no aparece absolutamente nadie, ¿verdad?
No, yo estoy cerquita de donde ha entrevistado Arantxa al presidente del Real Madrid, cerca del vestuario, pero evidentemente sigue la fiesta con los familiares. Vamos a ver qué pasa también con algunos jugadores. Es evidente que Kroos se marcha, Modric parece que se queda, Lucas Vázquez parece que se queda. Tiene pinta de que Nacho se va, a ver si podemos hablar con el capitán del Real Madrid. Pero bueno,
sí, pero
festejando.
Ha dicho Nacho al final del partido que no es el día para sí, decir absolutamente nada sobre su futuro.
Probablemente lo diga la semana que viene, si al final se marcha, se tiene que concentrar con la selección española. Es el quinto doblete Liga y Champions que consigue el Real Madrid en su historia.
Vale, los jugadores, algunos entran al vestuario, salen otra vez, pues porque se les ha olvidado una foto, porque se les ha olvidado saludar a alguien en la grada y han recibido el mensaje en el móvil. En fin, de momento sigue la celebración de los madridistas y se va vaciando la grada, porque muchos de estos se van ya directamente a los aeropuertos de Londres para tomar los vuelos charter y viajar rumbo a la capital de España. Paco, Lama, Manolo... Lo que hemos vivido hoy ha sido a lo mejor distinto a lo que pensábamos, porque no sé si os ha sorprendido la primera parte del Dortmund, Manolo.
Yo, mi previsión es que íbamos a tener un partido muy difícil. Yo pensaba que ellos iban a intentar provocar un partido muy físico, lo han hecho, pero no intuía que ellos iban a tener una colocación en el campo tan bien puesta. El primer tiempo han sido superiores, hemos tenido... Una dosis de suerte importante y un gran portero. Pero en el segundo tiempo, en cuanto se han dado cuenta en el vestuario que había que cambiar algo, lo han cambiado, el partido se ha igualado y poco a poco el Madrid se ha hecho con ello. Entonces, ¿qué te voy a decir? Encantado.
Yo, es la final más sufrida que le recuerdo al Real Madrid. En números, paró mucho más contra el Liverpool de Courtois. Era otra historia. El Madrid estaba más replegadito, jugaba otra cosa, la contra, cazó una y luego volvió a parar Courtois 64.000. Es verdad, está más dominado. Pero lo de la primera parte, yo esperaba un Dortmund difícil, pero es que creo que el Madrid en la primera parte estaba muy out, muy fuera, muy, muy, muy fuera. Entonces creo que ha sido el primer tiempo, desde luego, el que más ha sufrido en una final que yo haya visto.
De todas formas, esto es el cuento. No, ahora, sí, digo que este es el cuento de siempre. Acaba siempre igual, ganándolo el Madrid.
Qué bueno, ¿verdad? Que sea así.
Bueno, es que es sorprendente contarlo porque, claro, lo dices y tal, ¿no? Han jugado bien, han luchado, han peleado, pero al final gana el Madrid.
Sí, al final.
Y eso habla bien del Madrid, que es el mejor equipo del mundo y de la historia. Un equipo que es capaz de sobreponerse a 45 minutos de los alemanes, que hay que decir que en el momento que metió el 1-0 se acabó la final. Madrid ha sido infinitamente superior y a partir de ese instante no hay que darle más vuelta. Él sabe mejor que nadie manejar el escenario, manejar el tiempo del partido, jugar con el reloj y el marcador a favor. Los demás no saben y por eso son los mejores.
Ha dicho Florentino una cosa, que es nosotros hemos aprovechado nuestro momento, que es justo lo que no le pasa a los rivales del Real Madrid, porque el Dortmund ha tenido sus momentos en la primera parte para ponerse por delante en el marcador, era muy superior al Madrid, y cuando los rivales no aprovechan su momento, yo creo que ya les empieza a golpear en la cabeza la idea de que el Real Madrid, cuando tenga su momento, sí lo va a aprovechar. Ese es el martillo pilón que es el Real Madrid, ¿no? Palomar, Elías.
Sí, sí, Juan. Yo en la primera parte tenía dos opciones. Viendo en el descanso ya que ves la soba que le ha pegado el Dortmund al Madrid, porque es que ha sido así. Para mí ha sido un baño del Dortmund. Y tenía dos papeletas, dos tickets que elegir. Lo que ha dicho Manolo, yo esto ya lo he visto antes. Es que lo hemos visto muchas veces en un partido de Liga, ¿eh? No me voy ya a gran partido de la Champions. Típico partido de Liga en el Bernabéu, que te están meneando, que no sé qué, y acaba ganando el Madrid. Y el otro ticket que podía sacar era que le metan uno al Madrid y ya veremos cómo el Madrid reacciona. O sea, yo en algún momento he pensado, digo, bueno, pues que marque el Dortmund y el Dortmund va a saber entonces lo que era el Madrid. No ha hecho falta, el Madrid ha conseguido corregir y para mí, yo vuelvo a insistir, lo hace desde una mentalidad de hierro. O sea, solo un equipo es capaz de ganar una final de la Champions haciendo un no buen partido de fútbol, no voy a decir malo porque has terminado ganando y has muchos momentos de la segunda parte lo has dominado, pero hoy el Madrid, me preguntas qué tal juega el Madrid, pues no bien, no muy bien,
la primera parte mal,
y en la segunda, bueno, bien, dominando el partido sin más, pero la mentalidad de este ganador es lo que te lleva hasta la orilla, ¿no?
Para mí era tan favorito, perdona Evangelio, es que era tan favorito que ha salido perezoso. Yo creo que ha salido creyéndose superior y no le ha costado entrar en el partido pues hasta el descanso y cuando ha venido el cambio táctico. Y ha perdonado tanto el Dortmund que lo ha comentado Manuel en la transmisión. Dice, esto ya lo he visto, un equipo que le perdona al Madrid, pues al final la acaba pagando. Y ha sido exactamente así.
Pero es que yo, Elías, lo que creo es que no es que lo comente Manolo. El problema es que eso empieza a golpear dentro de la cabeza de los jugadores rivales.
Sí, sí, totalmente.
Que pasan los minutos y dicen, se nos ha ido lo nuestro. Nuestra opción se nos ha ido. Yo es que al Dortmund también le vi un bajón, aparte de físico, que se ha notado mucho el bajón físico en la segunda parte del Dortmund. Bajón de la forma de afrontar el partido.
Esto que dice Palomar, yo creo que debe ser verdad, pero yo no me lo creo. O sea, yo creo que los jugadores de Madrid estaban nerviosos. Esto de ser ultra favorito les ha tenido atenazados. Sin embargo, ha sido que caiga el primer gol y hemos visto al mejor Camavinga, al mejor Vinicius, al mejor. Ya han aparecido todos han ido apareciendo, uno detrás de otro.
Pero el Madrid ya había cambiado.
Pero porque los otros, Paco, bajan.
Ya había
la
cambiado,
cabeza de los otros se vienen abajo.
Pero también se ha soltado el Madrid. O sea,
claro, pero es que tú.
Cuando, las dos cosas.
Claro, cuando tú te pones 1-0 y los otros ya. ¿Y ahora qué hacemos? Es que claro, cuando el Madrid emerge experiencia, calidad, talento y te baila, es que te ha bailado.
Pero para mí el mérito está en que ha conseguido que el segundo tiempo no se pareciese nada al primero. Hay muchos partidos que te superan 90 minutos y ¿qué vas a hacer? Pero aquí han sabido en el descanso, yo creo que el entrenador y algunos de los jugadores importantes ha sabido mover las dos o tres fichas que había que mover para cambiar el partido.
Veo a Modric ahora posando con la Champions y una bandera de Croacia. Es la sexta de Modric, ¿no?
Increíble, sí.
Sexta Copa de Europa de Luka Modric con
de Kroos,
Real Madrid.
De Kroos, Lucas y de Nacho.
Sí, Kroos una con el Bayern, pero todos los demás con el Madrid solo.
Increíble. Ahora Bellingham se hace otra foto y bueno, estamos pendientes de que se confirme la continuidad de Modric, que es algo que el otro día pidió él en la entrevista con...
Ah, perdona, que Lucas no tiene seis, me dice...
No tiene
es Carvajal. Carvajal.
Sí. Es que ahora que... Bueno, es más, es que me ha dicho Miguelito que Carvajal es el único que ha sido titular en todas las finales.
Y Nacho solo en una.
Claro. Hoy.
Nacho
hoy.
Solo en una,
porque...
suplente Modric solo en una y Carvajal el único titular en las seis.
Porque Kroos no fue titular en la que ganó con el Bayern porque estaba lesionado.
Y no es descabellado por edad y cronología y tal, que cualquiera de estos se plante con siete no faltando mucho, además. O sea, a mí es que son... la marca de Gento, que la tenemos un poco mitificadas los que de pequeño veíamos los cromos, me parecía la llegada del hombre a la luna. 6 copas de Europa de Gento, aquello era imposible. Y hemos visto 4 jugadores o 5 entrar de lleno en el Olimpo, es tremendo.
Son las 11 de la noche y 55 minutos, una hora menos en Canarias, una hora menos en Wembley, donde el Real Madrid ha ganado su 15ª Copa de Europa, y desde donde estamos emitiendo esta edición especial de Tiempo de Juego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes de Tiempo de Juego? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues te puedes imaginar que el madridismo está feliz con esta 15ª Copa de Europa. Decía uno, felicidades a todos los madridistas y un minuto de silencio por todos los antimadridistas que tiene la COPE. Les queda aún mucho luto por pasar, en especial al gran David Sánchez. Florentino Pérez es único, como dice Juanma, lo suyo es único. Deportivamente, éxito rotundo. Económicamente también, patrimonio, presencia mundial. Gracias, Floren. Pues va a ser que tenía que ser titular Courtois, ¿no? Otro decía, comenta siempre Leo Harlem cuando contrata un viaje de 8 días y 7 noches que le quiten los días. Al Real Madrid le sobran los primeros tiempos de cada partido, solo debería jugar las segundas partes. No descartéis mañana que en la madre de todas las fiestas en el Bernabéu salga un hombrecillo de un cuadrado mágico y diga al pueblo 1, 2, 3, soy Mbappé. Y otro oyente decía, basta ya de celebraciones, hay que pensar en la 16ª.
Lo dicho, tramo final de Tiempo de Juego, tramo feliz de Tiempo de Juego con la 15ª del Real Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Por qué es distinto ser el primero, ser el segundo, ser el tercero?
Buenos días, ¿cómo estamos? Yo soy el hermano mayor. La pequeña está claro en el debate, la mimada. O sea, ahí todo para ella, lo que ella diga. Yo llevaba a rajatabla las órdenes que marcaban papá y mamá. Y la que seguía, que yo tengo una teoría y se las hago saber. Yo creo que los hermanos y las hermanas del medio no existen. O sea, no existen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
58.019 58019, serie 40040.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor, y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio. Citroën. Consulta en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar. Cada día, enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Bueno, a Juanma la acabamos de echar y nos hemos quedado en Wembley los que teníamos que quedarnos. No, que Juanma se ha bajado directamente hacia la zona mixta, en la que están Miguelito, Corro, Melchor, Arancha, y también va Juanma para allá. Lo que pasa es que aquí han puesto la zona mixta y la sala de prensa en el lado contrario del estadio donde está la tribuna de comentaristas.
En Manchester.
No, en cuanto llegue, pues ya no pide paso. El escenario es, no hay nadie, queda algún jugador suelto ahí con su familia sacándose unas últimas fotos, y en la grada deben de quedar unas 300 personas como mucho, repartidas por un estadio de 86.000 personas, que ha sido la capacidad. Y estaba diciendo Sanchis que parece que se ha tomado un relajante muscular.
Sí, la verdad es que sí. De admitir que un poquito condicionado por cómo iba el partido y porque hacía fresquito, no hacía más que temblar. Y ha sido acabar el partido y es como haberme tomado un violasta. Totalmente relajado, yo no tengo ni frío.
Esto que vimos es la rueda de prensa de Tercis, que empieza ahora. Pero si podemos, quitamos el sonido de ese audio, que tampoco, o sea, nos interesa lo que diga, pero es que va a ser todo en alemán y con traducción al inglés probablemente. Bueno, los que habéis hablado, mira, Camavinga sigue corriendo. Camavinga sigue corriendo por ahí, tío. Aquí, bueno, los que habéis hablado menos. Palomar, suelta.
Dígame, pues...
Carvajal,
Courtois. Para mí Courtois, porque además viniendo de donde viene, ¿no? Que viene de la cueva de una lesión, que sin duda es lo peor que puede pasar a un jugador, y además con ese repunte de haber sido operado después de la rodilla por segunda vez. Y como además este tipo de finales, los porteros suelen quedar un poco como secundarios, para mí el mejor del partido ha sido Courtois.
Para mí, sin duda, Carvajal, y además estaba viendo un tuit de José Luis Antúnez que me encanta, que es la foto del 2004 de Carvajal poniendo la primera piedra de la Ciudad Deportiva con Alfredo y Estefan a su lado, ¿no? Y hoy es como si cerrase un círculo teniendo el protagonismo que yo creo que merece por madridista, porque ha sido un jugador determinante y porque ha hecho una temporada espectacular, ¿eh? Que no solo ha sido este partido el gol, sino toda la temporada, creo que ha sido brutal la temporada de Carvajal.
Partido en que había cuatro remates de Madrid y tres eran de Carvajal. El gol de cabeza, el remate de cabeza y uno con el pie llegando al segundo palo. Es que estamos solos, nos ha ido Sergio, nuestro técnico, a acompañar a Juanma a la zona mixta y no aceptamos con bajarle el sonido a Terzic. Así que ya me disculpáis, por eso sigo preguntando a los que estáis más bien allí que a los que estamos aquí, por si os llega muy coñazo. ¿Ya está Juanma?
Sí, ya estoy por aquí, Paco. Sí, ya estoy aquí. Esta es la zona mixta de este estadio de Wembley. Estaba escuchando perfectamente todo lo que estabais diciendo y estamos empezando a ver ya los jugadores del Real Madrid que asoman por esta zona mixta del campo. Pasa el presidente, que ya le hemos escuchado con Arancha, y el resto de jugadores, pues supongo que en unos minutos empezarán a aparecer. No, sé si tenemos...
Te queda, ¿eh? Sí. Porque Nacho, Camavinga, yo estoy viendo aquí Rüdiger, Bellingham, está aquí con los padres.
Camavinga jugando al fútbol.
Hay unos cuantos todavía aquí.
Camavinga todavía sigue corriendo, niño.
No puede ser, Camavinga está jugando al fútbol.
Sí, jugando al fútbol y
no lo puedo creer.
Sí, con niños.
No lo puedo creer, pero
con hijos de compañeros.
Nacho con la familia.
Nos deja mal a todos este tío.
Nacho con la familia.
Courtois,
Lunin y Kepa.
Los tres porteros son los últimos.
Los porteros juntos.
Y aunque no tenga nada que ver,
allí está Rodrigo.
Mourinho abrazándose con Mateu, aunque no tenga nada que ver, pero es curioso también.
No, es que Mourinho está ahora mismo con la televisión inglesa. Están Bellingham, Ferdinand, Mourinho y no identifico al otro.
McManaman es el de aquí.
Ah, verdad. McManaman, es verdad, el de la esta gris. Pero vamos, Mourinho ha estado comentando para otra tele. Pero ahora ya que han visto los ingleses por ahí, bueno, han dicho, siéntate, pásate por aquí. Y está al lado el Mourinho de Río Ferdinand, que me parece que se alegra bastante más Ferdinand que Mourinho.
No sé, Arantxa, si ha empezado ya la rueda de prensa de Ancelotti. Arantxa, que está en la zona, en no, la zona de la sala de prensa.
No,
de momento está Terzic, ¿no?
Está Terzic, sí, todavía está Terzic respondiendo a las preguntas.
Vale, pues ahora aparecerá Carlo Ancelotti en la sala de prensa, aunque la verdad es que la sensación es un poco lo que decía antes Corrochano, que es un día más en la oficina. O sea, yo veo a los protagonistas del Real Madrid, no quiere decir que no lo celebren ni muchísimo menos, pero que es verdad que hay un hábito ya generado que provoca todo eso.
De todas maneras, ellos sí lo están celebrando. Mira, ahora hay un abrazo muy cariñoso de Henry con Courtois. Es que yo creo que Henry era segundo de Bélgica en algún momento.
Sí, segundo de Roberto Martínez.
Está para otra tele, ¿eh? Y está Courtois ahora atendiendo una tele extranjera. Se ha puesto ahí en ese stand. En uno de los que estaba, más o menos enfrente del banquillo del Borussia Dortmund. O sea, los jugadores a mí sí que me parece que lo están sabiendo disfrutar.
Mira el gesto de Nacho con sus hijos. Mira ahora mismo tirándose al césped, celebrándolo con todos los niños. Hay más niños ahora que jugadores ya.
Y tenemos, Juanma, noticia que me pasa Álvaro Madrid. Mañana a las 10, celebración del Real Madrid con su gente en el Bernabéu. 10 de la noche, Bernabéu. 10 de la noche, Bernabéu. En su estadio lo celebra el Madrid. Lo de Cibeles y eso, supongo que se mantendrá lo de las 4 de la tarde. Eso ya no te lo sé decir.
Por lo que me han dicho, primero va a ir a la... I am live. Ok. Perdón, no puedo hablar.
Bueno, no te
pobre.
Pero van a la comunidad, al ayuntamiento, luego irán a Cibeles y fin de fiesta, Moïse de Paco, 10 de la noche en el Bernabéu. Es lo habitual.
Hayan dicho que no querían que coincidiera con el Leganés. El Leganés es 6:30 de la tarde.
Claro.
Pero, ¿me oís?
Ellos van primero a la comunidad autónoma, Ayuso lo recibe y luego Ayuso se va para Butarque y ellos siguen con la Rúa. Lo que no quieren que coincide es Ayuso, que ha prometido que va a Butarque.
Mira, ahora Bellingham hablando con Ferdinand y con Mourinho y con McManaman en la tele inglesa. Estaba intentando Arantxa hablar, no sé si Juan Matula oyes desde ahí.
No, es que yo creo que estaba intentando hablar, pero a la pobre le han dado un toque los de la UEFA, que están más preocupados de que no hable una periodista en la sala de prensa a que salten cuatro que han saltado.
Correcto.
En el primer arranque del partido, que ha sido una cosa
bochornosa. Dos minutos,
partido.
Me pasan a cinta los horarios definitivos. El equipo saldrá del estadio a las 6 de la tarde. Visitará la Catedral de la Almudena. 6:45, Comunidad de Madrid. 7:45, Ayuntamiento. Posteriormente, a las 20:40, se desplaza a Cibeles. Para volver una hora más tarde, 21:45, hacia el Bernabéu, donde desde las 10 de la noche el equipo vivirá una gran fiesta y celebrará el título con su afición. Repito, 6 de la tarde salen para la Catedral de la Almudena, o van directamente a la Almudena, igual salen un poco antes. 7:45, Comunidad de Madrid. 8:45, Ayuntamiento. 9:20, Cibeles. Y ya de ahí se tiran una hora en Cibeles, está previsto. Y 10 de la noche, Bernabéu.
Mira, veo que pasa por aquí Michel Salgado. Hola, Michel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Feliz, feliz. Una más aquí en Londres. Un partido duro, complicado. Se esperaba un poquito así. Si es verdad que físicamente el Madrid ha llegado, sobre todo la primera parte estaba pasándolo mal, pero al final es lo de siempre. Si no matas al Madrid, pues el Madrid te mata.
Tal cual. Has pensado eso. En la primera parte dijiste tú, se les ha pasado el tren, ¿no?
En el descanso lo hemos dicho, se acabó. Yo creo que el Borussia Dortmund ha hecho su máxima, ha hecho lo mejor y no ha podido matar el partido. Y ahora mismo el Madrid al final lo va a hacer, ¿no? Y otra vez.
Lo difícil que era ganar antes la Champions y lo fácil que lo hacen estos, ¿eh?
Bueno, es como todo. Yo creo que el 98 se rompió, ahí se vino abajo el muro. Yo creo que se ganó el 98, 2000, 2002 y se ha tenido en esa época, se han ganado 3 en 5 años y se seguía llegando a semifinales. Ha habido un momento un poquito otra vez de parón de unos añitos, pero luego ha venido y otra vez una racha impresionante. Estamos hablando de 6, ¿no? en muy pocos años. Y yo creo que el problema es el miedo que se le da al resto de equipos. O sea, hoy he leído que el Madrid tiene más que todos los equipos ingleses juntos. Eso es un dato increíble.
¿Has podido ir al saludar a la gente? Saluda ahora a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Estábamos comentando antes el legado que deja la persona con la que te acabas de abrazar. O sea, que está dejando, ¿no?
Ha cambiado la historia del Madrid, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Yo creo que es no solo el equipo. Yo creo que dentro del campo y fuera del campo ha traído ha hecho un grupo, un equipo, equipos bestiales, no un equipo, equipos bestiales. Ha hecho, yo creo que ha cambiado un poco lo que era el Real Madrid a nivel institucional. Lo ha puesto en este siglo. El Real Madrid lo ha renovado. Ahora el estadio, pues yo creo que va a ser la gran leyenda del Madrid. No solo los jugadores, sino que el Presi va a ser una de las leyendas del Madrid.
Bueno, y ahora Mbappé.
Ya, bueno, eso es lo que es Florentino, ¿no? Cuando quiere algo, me preguntaban hace unos años, ¿pero tú crees que lo consigue? Digo, no tengas duda que lo va a conseguir, y ya lo ha conseguido. O sea, que imagínate este equipo con Mbappé, pues mucha más velocidad, mucha más transición, y un equipo más difícil de batir.
O sea, que viene una época todavía más marcada por este equipo.
Pues puede ser. Yo, sinceramente, no veo ningún equipo ahora mismo físicamente, sobre todo físicamente, a nivel de transición, de velocidad, de fuerza, con los medios centros que tiene, pues con la fuerza del Real Madrid. Ahora mismo el Real Madrid yo creo que puede marcar una época. O sea, hemos ganado, se ha dicho, de la 15, pero yo creo que esto puede seguir, con Mbappé puede seguir, y además se están haciendo bien las cosas. La gente aún es joven, o sea, incluso los jugadores son jóvenes. Medio campo, Camavinga, Tchouaméni, Fede es una bestia auténtica. En centrales están perfectos, a ver qué pasa con Nacho, pero creo que se ficha uno también potente. Y arriba, Mbappé, Rodri, Vinicius, Bellingham. Es que encima son jóvenes.
Tal cual, tal cual. Gracias, Michel.
Un placer. Un
abrazo. Michel Salgado, que ha estado viendo el partido, que suele estar siempre en los eventos de FIFA y de UEFA como embajador, y que hoy pues ha disfrutado y ha comentado pues lo que hemos comentado todos, ¿eh? Que en el descanso, vamos, que estaba claro que el Dortmund había dejado pasar las oportunidades. Sigue abierto la opinión para que entréis en cualquier momento, porque yo desde aquí, desde la zona mixta, pues evidentemente estoy esperando a que salgan los jugadores. Y lo que sí he visto es a Florentino entrar un par de veces, entra y sale, o sea que algo está ocurriendo ahí dentro. No sé si estará cerrando ya la renovación de Modric o qué es lo que está ocurriendo, pero el presidente del Real Madrid muy activo, pasando y entrando y saliendo por la zona mixta.
En el terreno de juego están Courtois para una tele, extranjeras todas, Brahim para otra y Bellingham con Ferdinand y Mourinho y Manguaramán. José Lu también está, pero con la española, con Maldini, Carrito Martínez y Mateu Laoz. Estos son los que están atendiendo, pero todavía veo alguno por allí que no se ha marchado. Está Amendí, acabo de verle allí a lo lejos.
Está Fran García, está Camavinga, que
está jugando al fútbol. Corriendo.
Jugando al fútbol y no ha corrido
Paco
mucho.
Manolo. Hola, vamos. Paco Manolo. Sí. Corro, adelante.
Sí, mira, estoy aquí en la zona por la que han bajado los familiares de los jugadores. ¿Sabéis que la UEFA hizo una petición? No sé si lo habéis contado, al Dortmund y al Real Madrid para que los futbolistas no celebraran tan rápidamente con sus familias como ha ocurrido en las últimas ediciones el título de campeones. Y por eso han tardado mucho en bajar. Han pasado por delante de nosotros, ahora estamos en una posición esperando que regresen. Han pasado la mayoría de familiares, he visto a la mujer de Valverde, al padre de Nacho, muy serio, que ha hablado con él un momento, se llama Chema, ha dicho: Chema, tienes que entrar aquí 2 minutos... Y le he visto muy serio, no sé si anticipando un poco el desenlace que puede ocurrir. Y es una celebración comparada con la última, que es París, que recordáis que fue muy rápida, con los chavales saltando por encima de los aficionados. Esta ha sido muy ordenada, el protocolo del Real Madrid la ha tenido muy preparada, y han bajado por una fila de escaleras y ahora están festejando, pero muy tranquilamente, no es una gran celebración porque ya la euforia ha terminado. Los tres niños de Toni Kroos, que están junto a él, que como os he dicho, con su mujer por supuesto, que han estado con su madre y su padre en el hotel donde está hospedada la cadena COPE, con seguridad. Y están pero todos muy tranquilos, como lo estáis viendo vosotros de la tribuna de prensa, que sabéis que está enfrente, estoy justo enfrente de vosotros ahora mismo. Y ahora mismo están hablando tanto pues los padres, los hermanos, los familiares más cercanos, están hablando con los futbolistas, pero en esta posición vamos a intentar hablar con alguno de ellos.
Vale, pues está Corro en esa posición cerca de los familiares. No sé si podemos ir a Cibeles, si está Javi Gómez allí todavía, si siguen llegando las personas que han visto el partido, que han sido 80.000 en el Bernabéu, que lo han visto en la pantalla gigante, y si hay el ambiente que habíamos dejado en Cibeles en la última conexión. Javi.
¿Cómo no va a haber ambiente, Juanma? Pero si aquí esto, hoy cierran las discotecas de Madrid y está aquí la fiesta, están los altavoces, está la gente cantando, el campeones, campeones, ya se han enterado, mira, aquí está. A ver, ¿qué decís a la COPE?
¡A la Madrid, COPE! ¡A la Madrid!
¡A la Madrid!
A la Madrid, COPE, y la gente que ya sabe que mañana va a venir el equipo a partir de las 8:15 y que dicen que aquí se van a quedar toda la noche hasta que aguante el cuerpo. Ha habido un corteo brutal desde el Bernabéu hasta aquí, han venido miles de personas y aquí siguen celebrando la 15 del Real Madrid.
Pues se celebra la 15 del Real Madrid. Miguelito se ha ido a otra zona de Wembley. ¿Está operativo, Miguelito?
Sí.
¿Dónde
estoy
estás?
Operativo. Bueno, estoy cerca de las televisiones, esperando la salida de los jugadores del Real Madrid. Creo que se va a demorar bastante. Hemos visto también pasar junto con Salgado a Claude Makélélé a felicitar al vestuario del Real Madrid, pero de momento no ha salido ningún futbolista, así que estamos bien situados por aquí. En cuanto vayan desfilando, vamos pidiendo paso.
Corrochano con los familiares, Miguelito en la puerta del vestuario del Real Madrid y Arantxa Rodríguez, que estaba pendiente de que comenzara la rueda de prensa de Ancelotti. Yo supongo que habrá terminado ya la de Terzic, la del jugador, el entrenador del Dortmund, ¿no, Arantxa?
Sí, acaba de terminar con un aplauso espectacular de todos los periodistas que estaban aquí en la sala de prensa, así que en breve aparecerá por esta escalerita que tengo, bueno, por este pasillo que tengo a la izquierda, don Carlo Ancelotti. Veremos si con puro y con gafas, o eso se lo deja para mañana el autobús que les lleve de Cibeles al Estadio Santiago Bernabéu.
Vale, perfecto. Pues ahora conectamos en directo con la rueda de prensa de Ancelotti, que es pues el hombre tranquilo. El hombre que
Europa tiene Ancelotti? Pues ya ahí me he perdido, de verdad.
5 como entrenador y 2 como jugador.
Joder, chaval.
29 títulos como entrenador en 6 equipos diferentes.
Claro, una con el Milan, ¿no? La de Estambul. Perdió dos una con Milan, el Milan.
Y ganó otra al Liverpool también.
Y ganó otra al Liverpool, sí.
Una facilidad absoluta, ¿eh? Además en la gestión de las finales. Esta semana, bueno, es que la rueda de prensa del lunes de Ancelotti, el día del Media Day, cuando dio la bienvenida a los periodistas y cuando estaba, se le veía súper tranquilo de cara a la final, eso también le da una calma a la afición y al equipo.
Hoy,
tremenda.
Toda la prensa inglesa destacaba la palabra miedo. O sea, no lo han traducido, sí, como el Madrid, o sea, Ancelotti pide a sus jugadores que tengan respeto, concentración, no, era el Madrid va a jugar con miedo, 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 claro, les debió sonar muy extraño que en la final de una Champions un entrenador utilizara esa palabra, pues todas las portadas en Inglaterra iban sobre eso. Que te decía antes que está Poli, si es que le queda voz también,
sí,
por si quieres.
Claro, claro. ¡Poli!
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy.
Te veo muy afectado, muy, muy afectado.
No, me ves bastante bien ahora, porque menos mal que ha habido el lapsus que me he podido levantar y salir, porque he terminado, Juanma, como si hubiera jugado el partido. Estoy agotado, estoy, te lo juro por Dios, agotado. O sea, si duras un poquito más, me tiro al suelo y no me levantan ya hasta mañana. Ha sido
realmente agotador. Quitando la primera parte, el Madrid no, luego no ha sufrido.
Bueno, yo te lo voy a definir, si me permite, en este
por
rato
que está pensando. De hecho, te llamo para eso. Para que
no, no, y estando mirando a las estrellas, porque luego te voy a confirmar una cosa. El Madrid lo que ha hecho es un ejercicio de supervivencia. Para mí hay tres palabras que es supervivencia, confianza y determinación. Este equipo ha hecho una exhibición de supervivencia en el primer tiempo extraordinaria. Mira, nos hemos ido 0-0 con un equipo que no hemos sido capaces de tener una posición en el campo, y lo hemos estado hablando Paquito y yo, y diciendo que tenía que cambiar a un 4-2-3-1 y todo esto. No hemos tenido una presión, no hemos sido capaces de presionarle para hacerle sufrir. No hemos tenido ideas para poder contrarrestar el juego que estaba haciendo. No hemos podido contar los contraataques, no le hemos podido hacer daño por dentro ni por fuera, y no hemos tenido juego. O sea, un equipo que los primeros 45 minutos no tiene nada de esto y se va 0-0 al vestuario, eso nada más que tiene un nombre, que se llama Real Madrid. El Real Madrid, cuando ha hecho esto, luego en el segundo tiempo, cuando ya hemos visto que iban pasando los minutos.
Y entonces, hola, muy buenas.
Sí, Lama.
Vamos, Juanma, que se va a poner José Lu, que va a hablar contigo. Venga, Juanma, habla con José Lu.
José Lu.
Que me preguntabais hace un año.
Venga, ahí va
Real Madrid. José Lu.
Dime.
Me he fijado, cuando ha pitado el árbitro el final, que te has tirado al césped de rodillas. Has empezado a llorar, yo creo, en ese momento.
Pues claro, como para no, esto es algo que no se puede ni explicar. Al final es mucho mucho trabajo detrás, muchos años, y bueno, al final uno explota, y cuando consigues este tipo de cosas, pues es de alegría sobre todo.
Tú sabes que esta 15ª tiene un trozo muy grande de Joselu, ¿no?
Bueno, al final creo que todos somos importantes. El día a día y todo lo que hemos hecho desde el primer partido de Champions hasta el último, al final 25 jugadores, el cuerpo técnico, toda la gente que está detrás, al final creo que son fundamentales.
¿Lo habéis pasado muy mal en el banquillo en la primera parte, viendo cómo estaba apretando el Dortmund?
Sí, claro. en todo el partido. Al final sabíamos que a ver, podíamos partir favoritos, pero una final es una final. Ellos han planteado súper bien el partido, buscaban lo que conseguían, o sea, intentaban buscar que tuviésemos pérdidas y salía a la contra, lo hicieron súper bien, creo que han hecho un partido de 10, pero bueno, al final, la segunda parte creo que hemos apretado y lo hemos hecho muy bien.
Por dos cosas para cerrar. ¿Te quedas? ¿Te han confirmado ya que te quedas?
No lo sé, tengo la cláusula de compra vence el 30 de junio, así que me imagino que nos pondremos a hablar a partir de ahora.
Vale, ¿y cómo lo vas a celebrar? ¿Qué vas a hacer?
Pues no lo sé, ahora ir a buscar a mi familia, que tengo ahí a mis hijos corriendo por ahí. Luego ya vale. Miraremos a ver.
Te tienes que tatuar, gracias. El trofeo que lo prometiste
un abrazo,
el otro día.
A tatuarte.
Gracias,
un abrazo.
Chao.
Lama, pasa el teléfono a José Lu.
Oye, Juanma.
Sí, Manolo.
Tú déjame aquí abierto, que no lo aprendemos, que todavía algo de inalámbrico sabemos nosotros.
Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Pues nada, mientras tanto, seguimos...
Oye, Camavinga sigue corriendo de área a área con los hijos de todos los futbolistas. Es una cosa espectacular.
Eso es Pintus todo, todo Pintus. Es un mérito tremendo, tío. O sea, es que tienen una preparación para incluso para las celebraciones. Porque claro, lo de mañana va a ser duro, ¿eh? Mañana es por la tarde Cibeles y por la noche el Bernabéu. Ancelotti tiene que dejar garganta para cantar. Estabas comentando lo de la prensa inglesa, lo que había dicho Ancelotti en el día de ayer, de lo del miedo, que yo creo que fue una advertencia a todo el mundo, de lo que finalmente hemos visto, que ha sido un Dortmund que en la primera parte efectivamente metía miedo y que después pues el Real Madrid supo encauzar absolutamente la final. Arancha, ¿ha comenzado Ancelotti?
No, aún no. Seguimos aquí esperando a que aparezca el técnico del Real Madrid, que sabes que como hay, creo que 18 flash interview, pues seguramente que está respondiendo a los compañeros de todas las televisiones del mundo. Aquí esperamos ansiosos a ver al gran entrenador madridista, ¿eh? Con esas 5 Champions como entrenador y 2 como jugador. Estaba aquí con los medios italianos que están en primera línea esperando a Carlo y le he dicho que debían titular Carlo Magno, ¿no? Gana la 15ª para el Real Madrid. Y creo que igual alguno me compra el titular.
Sí, señor. Carlo Magno. Corrochano, ¿en dónde estás? ¿Qué ves desde tu posición?
Aquí está ahí en el prepalco. Yo creo que van a pasar por delante de mí todo esto. Cada día está más difícil todo. Pero creo que tenemos una disposición para recibir. Están, por ejemplo, aquí familiares de Thibaut Courtois, que no hablan español. Pero como la seguridad es tan caótica, no les dejan ya acceder al césped para estar con los familiares, a pesar de tener esa
para
pulsera.
Para el acceso al césped eran los 2 primeros minutos de partido, era cuando estaba permitido.
Sí, es verdad, verdad.
Era entre el minuto cero y el minuto 2.
Insisto en que esta recomendación de la UEFA, que se ha convertido en una obligación al final, de que no celebraran tan pronto... Ah, pero mira, viene el padre Courtois, pero es que yo creo que no habla francés, o sea, no habla español, y yo francés voy fatal. Pero bueno, voy a ver si dice algo en español, a ver si... viene y me dice algo. A ver si me dice algo. Un momento. Está hablando con los familiares. A ver si me he acercado. Me voy a acercar ahora dentro un momento. Bueno, te sigo contando.
Vale, que, vale, perfecto.
Que eso, que le quedara tan caótico todo. Papá Courtois, papá Courtois, congratulations.
Gracias.
¿Tu hijo qué?
Sí, no,
es increíble.
Sí, increíble, es verdad, sí. Es muy... muy orgulloso, sí.
Un partido y cómo ha estado, ¿eh? Qué bien ha estado, qué bien ha jugado.
Sí, sí, es verdad. O sea, un gran partido de Thibaut, sí. El mes de mayo es un gran mes para él y para nosotros también, sí.
Lo ha pasado muy mal, lo ha pasado mal durante el año con la lesión, lo ha pasado mal.
Sí, o sea, lesionado también. Siempre mal, sí, pero se da. Trabajando muy muy duro y hoy la copa otra vez.
Él lo tenía en la cabeza, ¿eh?
Sí.
Enhorabuena. Enhorabuena, felicidades. Tienes un hijo que es un espectáculo.
Ok, muchas gracias.
Gracias a ti. Gracias, el papá de Courtois. Te he tenido que alzar mucho la cabeza para arriba, ¿eh? Pero
¿Es tan alto como el hijo?
Sí. Y tiene la misma cara, ¿eh? Tiene la misma cara. Por eso lo he identificado claramente. Bueno, lo había visto también en París. Pero...
Estabas que era feliz, el padre de Miguelito o el de Courtois, ¿no?
Vale.
Bueno, que eso... te cuento, está Lama a 4 metros de Camavinga, que está saludando a unos amigos en la grada. La Copa de Europa está en el círculo central y están pasando por ahí cada jugador del Madrid. Ahora es Modric, Pues Modric con los amigos, Modric con la familia, Modric con su mujer, Modric con su mujer y con los niños. Van pasando de uno a uno. O sea, está todavía por ahí todo el mundo. Militao viene andando hacia la banda en la que está también Manolo.
¡Una!
Y...
Mira, está. ¡Hola, Juanma!
¡Sí!
Venga, está aquí Camavinga, que es un máquina. Venga, se está dando fotos con los colegas. Aquí la tienes con la medalla, vamos. Un auténtico artista.
Pero tira tú mejor, Manolo, que te va a entender mejor a ti.
Bueno, no lo sé, ¿eh? Ya te lo digo yo de corazón, que no sé si aquí me va a entender mejor. Amigo, a ti, está aquí hablando con los colegas, sus amigos franceses, tan jóvenes como él. Y bueno, lo que vamos a hacer es la pregunta. ¡Cama! ¡Feliz, no!
Has dicho
una pregunta. Con una vale.
Feliz, claro que estás feliz.
Muy feliz. Y ahora dime, ¿a quién se ha dedicado? ¿A los colegas?
Dos preguntas ahora.
¿Dos preguntas? Bueno, hago una en dos. Eres muy feliz y se lo mando a los colegas.
Ahora tienes que decir una buena pregunta.
Venga, una buena pregunta. Venga, una buena pregunta.
Una, ya está.
¿Va a ganar el Madrid la 16ª?
Estamos aquí para ganar, entonces, claro.
Claro que sí. Ahora una y media.
¡No!
Por parte, Camavinga.
¡Camavinga!
Oye. Camavinga. Ahí está. Bueno, un crack, Cama.
Un crack. Sí. Me gusta que es el primer jugador que vacila
a
Lama.
El primer tío que se le va a Camavinga. El primer tío que se le va a Camavinga en todo el partido. Se le ha ido Lama por tres lados.
Ahora, aguantarme aquí. Que claro, los moscones cuando huelen donde está el negocio vienen corriendo a la miel. Tendré que aguantar aquí, ¿eh?
Vale. Estaba preguntando a Arantxa si merecía la pena que saliera ella de la rueda de prensa de Ancelotti y se metiera en el terreno de juego. Es que en el terreno de juego hay unos cuantos todavía. O sea, ya lo que le mandemos.
Pues Arantxa o Corrochano, quien consideréis.
Lo que tú me digas. Yo pues, me pongo las zapatillas, me pongo las botas y si se puede ir para allá y tenemos buen sonido, pues lo que me digáis.
Sí,
pero
estás aquí
que me venga a relevar a alguien.
Vale, pues ahora mandamos a alguien desde Madrid directamente en un vuelo charter a la sala de prensa de Wembley para que llegue inmediatamente a la rueda
pero,
de prensa
Juanma,
de Ancelotti.
Juanma, para acá?
Juanma, que hay un lío monumental.
¿Qué ha pasado?
Familiares han llegado. Es que como les han dado tanta vuelta hasta que llegaron.
Hola, por favor, Bio.
Bueno, aquí están algunos de los familiares porque no les han dejado pasar a algunos de ellos y les han estado dando una gran vuelta por todo el estadio y cuando han llegado ahora no sé identificar, es que hay un incidente ahora grave, están sacando, vais a escuchar los gritos, están sacando a una persona. Esta es la seguridad,
Pero están,
bueno, sí, bueno, es increíble.
A la rueda de prensa.
Increíble, habéis oído los gritos, está muy nerviosa la seguridad,
Pero ¿están sacando a un familiar de algún jugador?
Pues es que no lo sé. Porque hay
o alguien que se ha colado en esa zona y estaba haciendo.
No, pero hay tanta gente ahí que son familiares, amigos, que ya han perdido el control de la situación y ahora sí. Sí que se puede crear una situación de conflicto y la seguridad ha sacado rápidamente a una persona de ahí que no sé identificar. A gritos, una miembro de la UEFA gritándole y no sé lo que ha pasado, ¿verdad? Porque es que es increíble el colapso que hay ahí,
Vale.
Estaba muy atento Aurelien Tchouaméni. Ha estado subiendo incluso la grada. Yo estoy en el césped, Juanma, ahora mismo, en la parte donde... Lo que pasa es que estoy limitado. Estoy justo por donde está el pasillo, donde están entrando a los vestuarios los jugadores, pero tengo como 10 metros. Así que salvo que alguno me vea de cerca y pueda poner el micrófono, difícil, porque ahí tengo tres vigilantes de seguridad al lado.
Sí, sí.
Pero había tiempo que estaba Aurelien Tchouaméni, que iba a subir, le han dicho que bajase. Está haciendo gestos. Yo creo que tiene que ver con alguien del francés, ¿eh?
Acaba de decir...
Sí. No, desde luego que son de raza negra. Son familiares o amigos de raza negra.
Vale. Acaba de decir Arantxa que llegaba Ancelotti a la sala de prensa. Tenemos sonido, supongo, de la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. ¿Ha empezado ya, Arantxa?
Está Carvajal primero.
Cabeza que va a ser mejor que lo que te diga yo.
Bueno, pues mejor previsión no has podido tener, ¿no? muy, muy feliz, la verdad. Sobre todo por conseguir esta nueva Copa Europa para el club.
A Carvajal no le...
Y sobre todo a nivel personal, ¿no? El poder haber hecho gol es una sensación increíble.
Se refería a que Carvajal aparecía primero en la sala de prensa. No tenemos ya señal de la sala de prensa nosotros.
Para mí está siendo un día soñado.
Le estamos escuchando a Carvajal, al autor del primer gol del Real Madrid.
¿Le estáis escuchando?
Hola, Dani, Iván Martín de OK Diario.
6 Copas de Europa. Igualas a Paco Gento, le igualas tú, le igualas a Nacho, le igualas a Modric y le igualas a Kroos. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, pues muy contento entrar en ese club tan selecto de 5 jugadores, que únicamente tenemos 6 Copas de Europa. Cada vez que conseguimos una, creo que va a ser más difícil que nos puedan arrebatar esto, porque es muy, muy, muy complejo ganar una Copa de Europa. Y muy feliz, ¿no? Sobre todo de haber podido disfrutar las 6 desde titular, con el club de mi vida. No sé, estoy irradiando felicidad.
Son las declaraciones de Carvajal, el autor del primer gol del Real Madrid. 12:30, señales horarias, 11:30 en Canarias, 11:30 aquí en Wembley, desde donde estamos emitiendo este tramo final de tiempo de juego, con todo el equipo de comentaristas y con todo el equipo de reporteros. A punto de que aparezca Ancelotti, vamos a hacer una parada y enseguida continuamos este feliz tiempo de juego con la 15ª Copa de Europa del Real Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño. Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Entra en ayudaenacción.org y colabora.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 33 minutos, una hora menos en Canarias, una hora menos aquí en Londres, en Wembley, donde el Real Madrid ha conseguido la 15ª Copa de Europa y donde los jugadores del conjunto blanco empiezan a salir del vestuario del Real Madrid. Veo a Joselu, que todavía no ha pasado por la ducha, pero como hemos hablado con él por teléfono hace 2 minutos, pues no le voy a molestar a otros compañeros. Miguelito, están empezando a salir los jugadores del Madrid, ¿verdad?
Bueno, de momento solo Joselu, la verdad, y todavía vestido de rumano, como tú dices, no ha pasado por la ducha. Yo creo que ya vestidos con el traje van a tardar y supongo yo que habrá desfile, porque hoy evidentemente todo el mundo tiene ganas de hablar y el departamento de prensa nos dice también que no va a haber problemas para ello.
Estaba Corrochano contando que había tensión en una zona cercana a donde estaban los familiares de los futbolistas. ¿Se ha calmado la cosa? ¿Sabemos qué ha pasado exactamente, Corro?
Bueno, pues eso, que había un montón de familiares que han llegado un poquito más tarde de lo habitual y la seguridad que está muy nerviosa desde el principio, pues al final ha terminado sacando a uno de ellos. Y los amigos o los familiares, los compañeros han formado aquí un corrillo con los seguratas, que con lo que la seguridad que pues ha terminado un incidente. Se ha calmado mucho más. Acabo de ver a la gente de Luka Modric y me acaba de decir: vaya entrevista dio Luka el otro día en la COPE. Digo, sí, la oí, gran entrevista. O sea que ya van saliendo, van despidiéndose. No tengo acceso ahora a lo que está pasando en el césped, pero me imagino que poco a poco los jugadores ya van entrando en el vestuario y que los familiares van a ir saliendo. He visto que Toni Kroos sí se ha saltado el protocolo, la valla, se ha ido a un lugar donde había más de 100 aficionados, tenía algunos localizados el que quería saludar y se ha saltado el protocolo y ha estado ahí saludando a bastante gente y haciéndose fotos con los aficionados, ¿eh?
Vale.
Pues mira, en el terreno de juego está Courtois todavía, sacándose fotos con su gente, y la Champions está un poquito más atrás. Está Bellingham al lado de la portería donde el Madrid ha conseguido los dos goles, también con sus padres, y su hermano, que es también futbolista. Están Militao y Rodrigo atendiendo a la tele, que supongo que será brasileña, pues si están los dos juntos no creo que sea la tele de Kazajistán.
Vale, se incorporan a este tramo final de tiempo de juego Ciro López y Roberto Morales. Hola Ciro, muy buenas.
Muy buenas, aquí me tienes. Estamos ahí colapsados. La verdad es que la entrada ha sido maravillosa. Ha sido, bueno, nada que ver con lo de París. Bueno, lo de París era difícil de que se pudiera igualar en lo de desastre.
Era fácil de mejorar.
Sí, sí, por eso. Pero ahora sí que es verdad que como tienes que acceder al metro y van dando paso, pues nos queda a lo mejor media hora para llegar a la entrada del metro, porque van dando paso y la verdad es que nada.
Ciro, no me digas que estás quemado porque vas a tardar media hora en llegar al metro cuando el Madrid acaba de ganar la Copa de Europa.
Nada.
Es que o sea, te doy paso y lo primero que me dices es que falta media hora para llegar al metro, eres un gruñón.
No, nada, que va. He llorado todo lo que tenía que llorar.
¿Te has emocionado?
Bueno, como siempre, la verdad es que yo cuando mi madre... Le dijeron que era niño, le dijeron además es un llorón, o sea que la verdad es que sí, es que es un poco sorprendente, dices, nunca te dejas de emocionar con este equipo, ¿no? Y yo creo que es por los nervios que pasas a lo mejor en la primera parte y tal, y no sé qué, pero se ha confirmado un poco lo que decíamos, o sea, jugando un partido regular, porque yo creo que el partido hoy del Madrid no ha sido el mejor de la temporada, ni mucho menos, está muy lejos de muchos partidos de que ha hecho ese año. Pero fíjate, o sea, ha ganado 2-0 y bueno, si hubiera metido un poco antes, yo creo que al final se hubiera confirmado el pronóstico que había dado de ganar 3-0 o 3-1.
Está también Roberto Morales. Hola Roberto, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
¿Cómo lo has visto?
Bueno, pues la primera parte esperaba, como te he dicho, en el tiempo de juego, que la primera parte no fuese tan sencilla como el resultado que yo vaticinaba, pero al final he rozado las botellas de vino, ¿eh? Al final ha estado ahí el 3-0 y he lamentado que el disparo de Camavinga, ese que iba a la escuadra, lo haya evitado el portero.
No sé quién ha ganado la porra de Malabrigo a todo esto.
Yo he dicho 2-0.
Pues entonces te llevas dos botellas de Malabrigo. Bueno, pero tú lo has dicho hoy en tiempo de juego. Había que haberlo dicho en el partidazo, en una porra de Malabrigo, claro. Lo siento, Miguelito. Anda. Otra vez será.
Vaya.
Anda.
Yo lo he acariciado. Y eso que la primera parte, pues ha ocurrido lo que no pensábamos, que el Borussia Dortmund ha pasado por encima del Real Madrid y ha sacado una de las peores caras de la temporada, pero Ancelotti en el descanso... Creo que esos ajustes tácticos, para todo lo que le apunta muchas veces como solamente buen gestor de vestuarios, pues una vez más demuestra que es un gran técnico, que tiene un gran equipo también alrededor, que ha habido una imagen hoy icónica, igual que la de Lisboa pasó a la historia, la de Zidane dando órdenes al lado de Ancelotti mirándole, hoy su hijo Davide corrigiéndole, haciendo gestos a Ancelotti y haciéndole ver también todos los cambios que había que hacer para que como equipo salga ganando todos.
Es que empiezo a creer que cuando se acabe la etapa de Carlo, a lo mejor llega la etapa de Davide a este paso. O sea, esto empieza a ser una monarquía, el banquillo del Real Madrid, porque vamos, si tuvo la idea de sacar a Joselu o le pidió que sacara a Joselu y tal en el partido de semifinales y acertó y hoy le ha corregido pues esas variantes antes que había que hacer en el descanso, pues David tiene buena pinta, es un fenómeno.
Es verdad que Terzic, que la primera parte estábamos viendo que tácticamente le estaba dando un baño al Real Madrid. Sí, respuesta defensiva del Real Madrid, eran todo agujeros, estaba superado y no era un problema físico porque los titulares del Madrid estaban muy frescos de piernas, Ciro, como se ha demostrado la segunda parte.
Ciro, casi se le escapa a Florentino que le pregunten por Mbappé cuándo. Y ahí ha terminado la frase. Ha dicho, ya me preguntaréis cuándo. Y ahí ha terminado la frase.
Bueno, a ver, yo creo que la oficialidad del fichaje, yo diría que se va a producir la semana que viene. Otra cosa es la presentación. Hay gente que dice que el 6...
No. La cadena COPE ha dicho que el 16 o 17, después de la Eurocopa.
Sí, por eso. Eso es posible. Pero lo que sí que creo es que la semana que viene se puede producir el anuncio oficial del fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Me imagino lo que estará pensando y lo que habrá pensado durante la final, ¿no? A ver, yo me alegro por los que han alcanzado la sexta Copa. Es que eso es increíble, es impresionante. Pero también yo siempre me acuerdo de la gente que hace la apuesta por fichar por el Real Madrid. Y en este caso, a mí, una de las imágenes que me han llamado la atención es la de Jude Bellingham, ¿no? De un poco de decir, joder, has fichado por el Real Madrid para ser campeón de Europa. Y
sí, sí, estaba, o sea, flipando, era es verdad, ¿eh? Estaba flipando, pero, flipando cuando terminó el partido.
Le ha dado, si te fijas, cuando se ha ido hacia Ancelotti, le ha hecho la ola a Ancelotti, antes de darle el abrazo, le ha hecho así el gesto de la ola. Bueno, yo creo que
Lucas agradecimiento... A ver, espera, que está Miguelito con Lucas Vázquez. Perdona, Ciro.
Bueno, tiene aquí la medalla Juanma dorada colgada al pecho. Lucas, muy buenas.
Hola, buenas.
5 Champions. ¡Qué barbaridad!
Sí, señor. 5. Y contando.
Exacto, y contando. ¿Y cuántas más vas a ganar en los próximos años? Porque vas a seguir, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que no se ve el límite, ¿no?, de este equipo. Creo que año tras año seguimos demostrando la ambición, el hambre que tenemos y bueno, la verdad que ahora mismo pues no se ve el final.
¿Vas a seguir, me has dicho, entonces?
Tiene pinta de que sí.
O sea, noticia a COPE, ¿no?
Exclusiva, ¿no?
Pues Juanma, aquí te escucha Lucas Vázquez.
Hola, Lucas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Mira, si levantas la cabeza estoy aquí, al final. Lo que pasa es que Miguelito, que es tan pequeño, se cuela ahí en la esquina y está es el tío más listo.
Miguelito entra en cualquier lado.
Bueno, tú también, ¿eh? Miguelito, tú entres en cualquier lado. ¿Qué ambiente había en el vestuario?
Muy bueno, ¿no? De felicidad. Estábamos todos muy contentos. Creo que ha sido una noche que ha tocado sufrir un poquito, pero con buen final.
Escucha, ha llegado José Lu por aquí y ha dicho, estos cabrones ya ni lo celebran. Dice, algunos ni lo celebran ya. No creo que sea así, ¿no? Estaría bromeando.
José Lu es un mentiroso. Vale. Un mentiroso compulsivo.
Gran titular. ¿Lo has pasado muy mal en la primera parte?
Sí, la verdad que sí. Lo hablaba con mi gente y demás, que al final esta era la quinta final, pero cada final se pasa peor. En vez de con la experiencia pasarlo mejor, es cada vez peor, ¿no? Creo que además hemos sufrido bastante la primera parte, nos ha costado entrar un poquito en el partido, pero bueno, creo que hemos sabido aguantar y al final hemos esperado nuestro momento.
Pero eso es clave también, ¿no? Que vosotros siempre aprovechéis vuestro momento y vuestros rivales no.
Bueno, al final nosotros somos un equipo que sabe sufrir y que también nos conocemos, ¿no? Sabemos que es muy difícil que no tengamos alguna en 90 minutos, ¿sabe? con la calidad que tenemos, con la gente de arriba que tenemos, entonces sabemos que nuestro momento siempre llega.
¿Qué os ha dicho Ancelotti ahora después del partido?
Bueno, lo poco que hemos podido hablar, nos hemos abrazado. Ha dicho que la táctica del muerto sigue funcionando y bueno, que siga.
¿La táctica del muerto? ¿Cómo es la táctica del muerto?
Bueno, la de que parezca que estamos contra las cuerdas y al final siempre salimos para arriba.
Vale, muy bien. Mañana hablamos más. Un abrazo.
Venga,
Lucas.
Un abrazo.
Gracias, Juan. Gracias. Lucas Vázquez con Miguelito en esa zona de la zona mixta. Ha comenzado la rueda de prensa de Ancelotti. Sí, Melchor.
Estoy con, pues yo diría que si no de los grandes protagonistas, un hombre que lleva una década en el Real Madrid y que yo no sé si se puede despedir mejor a alguien. Toni Kroos, buenas noches. Guten Abend.
Hola, gracias.
¿Todo bien?
Todo bien, muy bien.
¿Qué forma de despedirse? Tú habrías, si alguien hace un guión, un profesional del fútbol, de jugar 10 años en un equipo como el Real Madrid, la trayectoria y terminar como has terminado.
Sí, bueno, como he dicho, no hay mejor manera. Es lo que siempre quería, sabiendo que es casi imposible hacerlo. Y nada, hay que disfrutar el momento, hay que vivir eso, porque yo sé que esto no va a volver, esa sensación, ese momento, pero es inolvidable, que soy capaz de terminar así, que siempre quería.
De fútbol hablamos mucho, de los partidos, la primera parte distinta a la segunda, pero yo quiero saber el Toni Kroos personal, que yo sé que tú lo guardas bastante bien. ¿Cómo has vivido este tu último partido, tus primeros minutos y el minuto 85 en el que has sido cambiado? ¿Qué se siente ahí?
Sí, la verdad, en el partido, como siempre, normal. Parece que no es así, pero una final de Champions, al final te concentras, sabes, en lo que tienes que hacer en el campo, porque no hay espacio para muchas emociones o esto. Esto tenía hace una semana en el Bernabéu. Pero hoy ha sido solo un partido de fútbol que quería ganar. Pero claro, en el cambio con 2-0, sabiendo que sales de un campo por última vez jugando para el Madrid, ha sido muy especial, la reacción de los fans increíble y no podía pedir más que esto.
Nos dicen que tenemos que terminar, dile algo a la afición que te está escuchando a través de la cadena COPE.
No, me faltan palabras. He dicho la última semana ya en la despedida de Bernabéu que yo solo puedo decir gracias por 10 años de ayuda, de cariño y espero que todos juntos hemos hecho historia.
Que te vaya muy bien. Grande, las palabras grande, de Toni Kroos.
Melchor, sí señor, con Toni Kroos en directo.
Grande Mel.
Muy bien, Melchor.
Bravísimo.
Y ya termino con Luka Modric. Oye, habíamos quedado que terminábamos la temporada así con
Luka, enhorabuena.
Sí, claro. Lo hemos cumplido.
¿Y seguimos entonces?
¿Qué sientes?
Un tremendo orgullo. Orgullo y no sé qué decir más.
¿Ha dado la mano al Presi ya? Se lo llevan corriendo. Se lo llevan corriendo, Juanma.
Bueno, pues son las declaraciones también de Modric, que ahora a ver si pasa por aquí, por donde estamos nosotros. ¿Sigue hablando Ancelotti, supongo, en la rueda de prensa o ya ha acabado, Arancha?
Algo va a pasar.
Sigue hablando.
Seremos competitivos, la verdad es que no hemos perdido un jugador muy importante para nosotros, pero tenemos jugadores que lo pueden reemplazar de distinta manera y a poco lo pensaremos esto. Como siempre he hecho, nos adaptaremos a las características de los jugadores que tenemos. Si no tenemos a Kroos, tenemos que jugar de manera un poco distinta, pero tenemos jugadores fantásticos y recursos para ser competitivo.
En el campo ya no queda nadie, ¿eh? Se acaba de ir el último que me parece que era Militao. Ahora mismo ya no hay nadie sobre el terreno de juego.
Nadie.
Incluso Lama ha pasado de entrevistar a Mourinho, que lo tenía ya a 15 metros y no se ha atrevido a preguntar.
Podría haberme acercado yo. Pues,
podría haber sido el momento de la noche, sin duda. Está aquí Fede Valverde al lado, ahora lo voy a tener en un minuto al jugador del Real Madrid. Insisto, estos jugadores que están aquí todavía no han pasado por la ducha, con lo cual todavía les queda un buen rato aquí en el estadio antes de poner rumbo a España. Y sigue hablando en rueda de prensa Carlo Ancelotti, y los que poco que quedaban ahí en el césped se están retirando al vestuario. Ahora vamos a estar con Valverde. Miguelito, en la zona donde estás tú no aparece ninguno nuevo, ¿no?
De momento no, de momento esperando.
Vale, escuchamos a Ancelotti.
De no pensar, a tener la barriga llena, vamos a disfrutar, obviamente. Mañana tenemos otro día fantástico con nuestra afición, después a descansar. Los jugadores estarán en la Copa de Europa, en la Copa América. Volveremos con la misma gana, la misma ilusión de siempre.
Okay, well, two more, one in the middle, yeah.
Çiğdem Günal, TV Spor from Turkey. Congratulations, mister. You won your fifth Champions League title tonight, and what will be your next
career? Has
ganado
tu quinta Champions League. ¿Cuál va a ser su próximo? ¿Cuál es tu próximo reto?
Fede Valverde. Hola, Fede. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo has recibido esta decimoquinta? ¿Cómo estás?
Muy feliz, muy orgulloso, una alegría tremenda por el equipo, por la aficionada y por mi familia.
¿Qué pasaba en la primera parte? ¿No erais capaces de cogerle el rumbo al partido?
Yo creo que, bueno, sobre todo a nivel defensivo, tendríamos que haber dado un poco más. Creo que a nivel ofensivo, obviamente, nos costó llegar, nos costó crear ocasiones claras, pero creo que hicimos un buen trabajo, más que nada por lo que pedía el entrenador. Hemos encontrado muchos espacios detrás de los mediocampistas de ellos, después nos faltó definir, Y bueno, creo que el segundo tiempo lo mejoramos mucho más cambiando el esquema.
¿Cómo fue ese momento de descanso en el vestuario? ¿Cómo fue?
Bueno, como en este club, tenso al final, con mucha presión, con muchas voces de referente que no han ayudado para salir el segundo tiempo de otra manera. Al final no estamos jugando...
Ah, sí, ahí tomaron la palabra voces importantes del vestuario.
Sí, sí, y bueno, después la culminó el míster. Y al final, bueno, creo que fue clave. Al final nos hizo cambiar la mentalidad, nos hizo entrar en razón de lo que no estábamos jugando, y tuvieron toda la razón.
Es buenísimo esto que estás contando. ¿Y se puede saber quién interviene en este tipo de situaciones?
No, todos, obviamente. Hay algunos que ya han jugado millones de finales, han pasado millones de años acá, y como Nacho, Carvajal, Lucas, bueno, el míster, sobre todo, han pasado las mil y una en este club y en el mundo del fútbol. Entonces ellos fueron los que tomaron la voz de mando.
Termino, ya tienes el legado de Tony, ya te lo ha dado a ti. O sea que ahora sí que ya lo tienes, porque ya no va a estar más Tony en el Madrid.
Bueno, lo vamos a seguir disfrutando. Mañana lo vamos a seguir disfrutando. Va a seguir siendo el 8 toda la vida en este club. Es el gran 8 del Real Madrid, el que ha dejado una huella en este club. Entonces le vamos a estar muy agradecidos.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Gracias, Fede Valverde. Oye, me parece muy interesante lo que ha contado. Cómo se ha gestado en el vestuario, en el descanso, el cambio del Real Madrid en la segunda parte, ¿eh?
Yo creo que en los descansos de la final de la Copa Europa, que más de uno del Madrid ha tenido que corregir cosas, cuando luego sale la película que emite el Real Madrid de la Champions, suelen poner los detalles que da el entrenador. Pero, por ejemplo, supongo que Ramos en muchas finales habrá recolocado, sí, a más de uno y habrá dicho alguna...
Pero fíjate cómo ha dicho Paco, ha habido varios que han intervenido y ha rematado
a
Ancelotti.
Nacho, Carvajal, Lucas, o sea, sí, los capitanes o los veteranos de... Y supongo que nos habrá dicho también alguna palabra, ¿eh?
No, yo creo que el mensaje ahí tuvo que ser...
Cuando habla.
Y abro el abanico de toda la opinión para que me digáis lo que os parecen las declaraciones, que tiene que ser, así no vamos a ganar la final. O sea, que ahí se debió decir... Se nos va a ir la final.
Courtois ha reconocido, seguro, Juanma, seguro, que seguro que si lo paras te lo dirá abiertamente, que en el descanso Ancelotti les cambia a 4-3-3, un sistema que desterró, sí, para meter a Bellingham de media punta y encajar a este nuevo Real Madrid. O sea, el Real Madrid ha vuelto al sistema del pasado del éxito en una temporada que no lo necesitó para ganar la Liga ni para ganar la Supercopa.
Ahí es cuando se ha puesto.
Pero que ha dicho que ha habido momentos tensos, ¿eh?
Sí, pero sí, más allá del cambio futbolístico, yo creo que estamos hablando de cuando se imponen los líderes de vestuario, eso se alza alguna voz, se dice, oye, que estamos haciendo un primer tiempo que no está a la altura ni del club ni de su historia y que hay que dar el callo. Y cuando dice Ancelotti la palabra vagos, que hemos estado vagos en el primer tiempo, yo creo que en ese descanso ha habido feria.
Tal cual.
Habrá habido caciques de vestuario, que los hay. Digo, cacique es el término que se entienda bien. Son líderes y yo estoy convencido, tal y como nos lo han contado ahora, que haya habido sus más y sus menos. Y seguramente Ancelotti haya intervenido un poco para apaciguar. Vale, ya os habéis desahogado, hay que hacer esto, lo otro y tal. Vamos a hacerlo de verdad, en esa guinda que debe poner el líder, que es el entrenador. Pero tal y como nos lo ha contado Valverde, a mí me parece que ahí ha tenido que haber sus más y sus menos, porque sí que ha dado un poco, y lo digo ahí entre comillas, a ellos mismos les ha tenido que dar un poco de vergüenza la
total,
primera parte
total.
De Madrid.
Sí.
Pero
sí,
que Zidane hacía lo mismo y Radomir, muchos sí, claro. Primero dejan que hablen entre ellos y luego ya entran ellos a decir cuatro claves.
Pero si es que es muy sano pegar gritos en el vestuario, que no tiene que sonar,
bueno,
la crítica.
De hecho, mira el resultado.
Claro,
el resultado.
Es que la reacción se ha visto enseguida, claro,
efectivamente.
Cuando ha empezado la segunda parte.
Sí. Ahora, que ahí ha ocurrido lo que tenía que ocurrir. Es que esto es un equipo con alma. Si no llega a haber voces, hubiera sido preocupante. Porque la primera parte del Real Madrid era para dar voces. No sé si el teléfono que tengo de fondo es el de Siro, para despedirle. Siro.
Sí, seguramente. Juanma, sí, perdóname, perdóname, que estoy con, para mí, el gran triunfador de la noche, don Carlo Ancelotti. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo se encuentra un súper entrenador? Le está diciendo a sus compatriotas que debían de ponerle a usted y titular todos los periódicos hoy como Carlo Magno.
Carlo Magno ya me lo han puesto como titular, no es una novedad. No, estoy muy feliz, obviamente, como todos nosotros. Estoy encantado de ser parte de este club, de este equipo, de entrenar a estos jugadores. Me dan mucho cariño y le agradezco mucho.
5 Champions como entrenador, 2 como jugador. ¿Qué más le puede pedir a la vida?
la sexta.
Vale.
La sexta es seguir aquí. Insaciable. Seguir aquí. Me gusta mucho este club.
Se han juntado usted, que es el entrenador ahora mismo, con más Champions. El presidente, que es el presidente con más Champions. El Real Madrid, que es el club con más Champions. Es la combinación perfecta. Se han juntado todas las estrellas del universo.
Sí, yo creo que el trabajo que ha hecho el presidente Florentino ha sido un trabajo fantástico, que ha sido capaz de construir esta generación de futbolistas que ha sido capaz de ganar en 10 años 6 copas.
Kroos se ha ido. ¿Qué le ha dicho Kroos?
No, lo hemos agradecido, él ha agradecido a nosotros, él está muy contento. Yo creo que no podía parar de mejor manera levantando la copa.
Le noto un poco serio para haber ganado el quinto título.
Estoy agotado.
Está agotado. ¿Se va a tomar una copita de vino ahora?
Cerveza, vino.
Pues si puede, escuche la copita de vino.
Que no mezcle. Que no mezcle, que a ver si mañana va a llegar con resacón a la fiesta. Que recordemos que tiene Cibeles por la tarde y luego el Bernabéu. Se confirma la hora, 10 de la noche en el Bernabéu, la celebración de la 15ª Copa de Europa del Real Madrid. Bueno, pues Ancelotti abandona esa zona. Melchor está cerca del terreno de juego. Nosotros en zona mixta, tanto Miguelito como yo, y Corrochano estaba en otro punto del estadio buscando cualquier tipo de noticia que tenga que ver con el Real Madrid, que de momento no se ha ido del campo y que va a tardar todavía en salir. Siro, ¿qué estabas hablando? Te despido ya porque ¿has subido en el metro o no?
No, que vale. Yo creo que todavía voy a tardar 20 minutos. No, a mí ahora lo único que me viene a la cabeza es que qué bonito es ser del Madrid, qué jodido es ser antimadridista. O sea, deben estar pasándolo tan mal. Porque claro, es que el problema ya no es el presente, el problema es el futuro. O sea, si este equipo este año ha sido capaz de ganar la 15ª, o sea, lo que puede venir ya es para que se metan en la cueva los antimadridistas ya durante años y años y años.
Un abrazo, Siro.
Un abrazo.
Sobre el futuro, sé que es inevitable pensar en el futuro. Ya le han preguntado cómo va a encajar el año que viene, la ausencia de Kroos y Bellingham. Ya le han preguntado a Ancelotti. Yo creo que ese es un problema que tiene Ancelotti para este verano y ya resolverá. Y lo que decía Siro de que igual se anunciaba Mbappé, yo es que creo que el Madrid va a espaciar las buenas noticias. O sea, esta semana yo creo que anunciará que sigue Modric, que sigue Lucas. O sea, será un goteo de homenaje a los que José Lu continúa, homenaje a los que han ganado,
sí,
esta Copa
es que
Europa
yo creo,
y que
Paco,
van a retrasar,
Paco,
lo de Mbappé.
Es que a lo mejor se retrasa porque efectivamente hasta el 30 de junio él tiene contrato. Entonces, hasta que no se digamos finalice ese tramo, a lo mejor el Madrid aguanta.
No se va a retrasar. No se va a retrasar.
Anunciarlo,
no,
lo puede anunciar cuando quiera.
No creo que lo anuncie con la Eurocopa empezada. O sea, quiero decir que en vez de...
Claro. Pues entonces no hay mucho tiempo, ¿eh?
La próxima semana, Paco.
Pues, claro.
La próxima semana sería.
La próxima semana se anuncia, Paco.
Vale. Corrochano, desde donde tú estás, ¿aportamos algo más a este tramo final de tiempo de juego?
No, solo decir que salieron los familiares de los jugadores, como hemos contado, después de que hayan marchado todos los futbolistas al vestuario, y que me ha dado tiempo a bajar a la conversación que ha mantenido Arantxa con Ancelotti, y está grabada en vídeo. Y se va a subir, y es un espectáculo, porque no veas la cantidad de medios de comunicación que había al lado escuchando las preguntas de la cadena COPE. Un espectáculo, ¿eh?
Perfecto. Melchor, desde tu posición, ¿algo más?
Pues ya hemos abandonado el terreno de juego, nos hemos vuelto de nuevo a la zona de sala de prensa, por si se te escapa a ti alguno, estoy cerca de ti, poder cogerlo por la otra parte, porque ya todos los familiares han abandonado el césped. Confirmar que él era alguien muy allegado a Aurelien Tchouaméni, una señora mayor y tres compañeros suyos. Se resolvió todo el problema y así que todos muy contentos.
Vale, perfecto. Miguelito, desde esa parte de la zona mixta donde te encuentras, más cerca de la puerta del vestuario del Madrid.
Pues yo aquí bien situado, esperando la salida de los futbolistas, que no creo que se demore mucho, porque todavía quedan mucho por salir, bueno, por abandonar el
vestuario. De todas formas, hemos escuchado ya a Florentino en COPE, con Arantxa, a Ancelotti, a Toni Kroos, Carvajal, Valverde, Lucas Vázquez, José Lu. Hemos escuchado a la mayoría de protagonistas y en las próximas horas los vamos a seguir escuchando. Así que yo creo que vamos a ir poniendo el punto final desde aquí. ¿Hola? ¿Me oís?
Sí. Ahora sí, se te había cortado.
Vamos.
Juanma...
Sí, se hola. Te oye. Ahora, vale, perfecto. Dale. Que digo que vamos a poner el punto final desde aquí, desde Wembley, así que despido Paco, horas y horas de retransmisión desde la cabina de comentaristas. ¿Qué más quieres decir?
Que 9 horas y media con este frío son molto longo. Y que enhorabuena a todos los madridistas.
En la segunda
que
parte,
no se acostumbren, que esto es la leche.
Te he visto temblar en la segunda parte y no sabía si eran nervios o frío, las dos cosas, o mala leche, porque no llegaba el primero. En fin, un abrazo, Paco, gracias.
A Múnich, como no den 27 grados de previsión, no voy.
Perfecto, un abrazo. Lama no sé si está, pero si no está, pues muchas gracias por todo.
Adiós.
Sánchez también. Gracias también a...
Buenas noches.
Hasta luego, Manolo, capitán. A Roberto Morales, un abrazo, Roberto.
Un abrazo, Juanma. Quería decirte una cosa. La despedida de Toni Kroos yo creo que no llegará a la altura la imagen icónica de Juanito marchándose del campo dando saltos, pero un tipo de hielo, irse como se ha ido del césped, creo que es una de las imágenes que nos deja tan bonita de la final. El fin de la leyenda, cómo ha dado esos últimos segundos en el Madrid. Y el abrazo a Modric, justo a Modric, que salía al campo. O sea, una imagen preciosa del día.
Sin duda, espectacular. Los 8 días que ha vivido Toni Kroos, los últimos 8 días que ha vivido Toni Kroos en el Real Madrid, ha sido la leche. Cerramos también. Palomar, Elías, ¿qué más queréis decir?
Pues yo acabo de escuchar a Rodrigo decir que quiere seguir toda la vida en el Real Madrid. Poco antes lo ha dicho Vinicius también. Yo creo que cuando se vive momentos así, fuera hace mucho frío, y yo creo que el Madrid es el cénit para cualquier futbolista hoy en día. Y no en el tono que lo dice Siro, pero ser antimadridista debe ser muy puñetero en estos tiempos, sí.
Palomar.
Pues a la espera de las buenas noticias, que evidentemente algunas son de gente que se queda, pero que yo creo que todos estamos esperando el que está por venir, me parece que la época del Madrid va a ser muy larga. Desde luego en la categoría nacional, en la Liga Española, eso seguro. La Champions es un poco más imprevisible, pero creo que estamos ante una era que todavía se vislumbra muy lejos el final.
Un abrazo, Palomar, Elías, hasta luego.
Hasta la próxima.
Evangelio, cierro contigo.
Sí, que esto no para. Tenemos Eurocopa, después Juegos. El miércoles 14 de agosto en Varsovia vamos a tener un Real Madrid-Atalanta, la Supercopa de Europa. Y la próxima temporada para el Madrid va a ser tremenda porque tenemos, hay que recordarlo, después al final de la siguiente temporada, el Mundial de Clubes de la FIFA, un mes de competición.
Vale. Un abrazo, Fernando.
Un abrazo, chao.
No sé si podemos conectar con Cibeles para hacer un último paso y saber cómo está la situación en el centro de Madrid. Que veo que se va a colapsar, si no es que está colapsada ya. Javi Gómez.
Está colapsada, Juanma, y se va a seguir colapsando, porque miro a la puerta de Alcalá y sigue viniendo gente. Miro a Colón, sigue bajando gente a Cibeles. Por Gran Vía igual, desde Neptuno lo mismo. Ya te he dicho que esto era la discoteca de esta noche, que la gente va a hacer aquí la fiesta de su vida y que aquí, si me permiten, me voy a quedar yo con ellos disfrutando de esta fiesta y esperando a los jugadores del Real Madrid que mañana van a estar aquí celebrando la 15ª.
Bueno, pues hacemos una cosa. Como Isaac Aviles tiene preparado el resto de noticias del día y lo que va a ser el domingo de mañana, que es importantísimo con esa jornada unificada de segunda división, vamos a parar. Isaac Aviles va a ir contando el resto de la actualidad, que es muy importante, y desde Wembley vamos a pedir paso tanto Gorrochano como Miguelito, como Arancha, como Melchor, como yo, por si sale cualquier protagonista, cualquier noticia, antes de que el Real Madrid vuele en dirección a España. Hola Morris, Isaac Aviles, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Todo preparado. Paramos un momento y enseguida continuamos.
Venga, enseguida seguimos porque hay mucho que contar al margen de lo que ha ocurrido en Wembley, la 15ª del Real Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
A lo largo de estos años, en los viajes que he ido haciendo alrededor del mundo, he podido conocer a gente increíble. Pero entre esas personas extraordinarias están los misioneros, claro. Hoy quiero volver a presentarte a una de ellas. La conocí en Kinshasa, en la capital del Congo, una de las ciudades más increíbles, por tremendas, en las que nunca haya estado. Recuerdo la sensación de...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás si te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poli exclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Por qué a sus socios todo y a mí nada?
Nos está mintiendo la cara.
¿Más y más impuestos para esto?
Todos nos hacemos las mismas preguntas y todos tenemos una respuesta. El 9 de junio, tu voto es la respuesta. Vota PP.
Mira a Juan dándolo todo en la pista.
Ya ves, se está bailando como un padre.
¡Qué suerte tiene!
Que pasen los años, ahora es bueno, porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Por qué es distinto ser el primero, ser el segundo, ser el tercero?
Buenos días, ¿cómo estamos? Yo soy el hermano mayor. La pequeña está claro, no hay debate, la mimada. Está ahí todo para ella, lo que ella diga. Yo llevaba a rajatabla las órdenes que marcaban papá y mamá. Y la que seguía, que yo tengo una teoría y se las hago saber. Yo creo que los hermanos y las hermanas del medio no existen. O sea, no existen.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas Tiempo de Juego en COPE,
el número uno del deporte.
Bueno, pues es la 1 y 6 de la mañana, las 12 y 6 en Canarias. Aquí está, aquí sigue el tiempo de juego de la cadena COPE. Ya saben, hemos contado durante muchas horas de radio, una radio que ha sido un espectáculo durante todo el día, emitiendo desde Londres. Este triunfo del Real Madrid en Wembley, ha ganado la 15ª con goles de Carvajal, con gol de Vinicius. 2-0 al Borussia de Dortmund, hemos escuchado muchos protagonistas y continúan los micros abiertos, ¿eh? Ahí está Miguel Ángel Díaz, sigue Arantxa Rodríguez, Melchor Ruiz, José Luis Corrochano, todos abiertos por si acaso hay algún protagonista. Estamos muy pendientes todavía de si sale algún jugador del Real Madrid, muy contentos por, como no puede ser de otra manera, porque han ganado otro título más, otra Champions más, pero hay más noticias, ¿eh? Hoy en lo que respecta al fútbol y en otros deportes, porque ya se ha concentrado la selección española de fútbol en la ciudad del fútbol de Las Rozas, aquí en Madrid. Han llegado ya 23 futbolistas, hay ausencias, ¿eh?, todavía de los 29 en total, porque por ejemplo no están los madridistas, no ha estado ni Carvajal, ni Nacho, ni Joselu, tampoco Aymeric Laporte, que ayer jugaba el partido de la Copa de Arabia Saudí con el Al Nassr y todavía no se ha incorporado, poco a poco lo irán haciendo, pero la selección española que ya piensa en la Eurocopa que arranca el próximo 14 de junio y que terminará el 14 de julio, un mesecito, así que la selección de Luis de la Fuente que ya empieza a preparar todo esto. Hablando de la femenina, Itana Bonmatí ha abandonado la concentración de la selección por una lesión en el aductor de la pierna derecha. Bruna Milamala, la compañera de equipo en el Barça, la sustituye. Hay noticia también en el Cádiz porque Paco López es el nuevo técnico, va a dirigir al equipo gaditano la próxima temporada, y también en el Athletic Club de Bilbao, porque Dani Vivian, el central, ha renovado, cuidado, hasta 2032, ojito, 8 años va a seguir en el Athletic si todo sigue bien. Y ojo, porque hay noticia en segunda división. Mañana última jornada, 6:30 de la tarde, 7 partidos con cosas en juego, y entre ellas un ascenso directo que se lo van a pelear dos equipos, el Club Deportivo Leganés y el Eibar. Lo tiene más fácil el Club Deportivo Leganés. Depende de sí mismo, le vale el empate, juega en casa contra el Elche, pero está escondido, no ha querido ni aparecer por aquí por la radio, está prácticamente reflexionando. Santi Duque, hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Isaac? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Lo tiene más fácil, pero ¿tú cómo lo ves? Quiero saber cómo estás tú, lo primero.
Bueno, bien, yo creo que el Leganés lo tiene en su mano, que el otro día fue una decepción tremenda, ¿no?, lo que le ocurrió en el descuento en el partido ante el Racing de Ferrol, cuando también estaba saboreando ya el ascenso. Y bueno, el ascenso a Primera División de hace 8 años fue en Miranda, la primera permanencia fue en San Mamés, el ascenso de hace 10 años fue en Hospitalet de Segunda B a Segunda A, aquella eliminatoria contra el Real Madrid en Copa fue en el Bernabéu, así que parece que Butarque y la afición del Lega se merece un ascenso en casa, lo ha postergado durante 7 días, los chicos están tranquilos, quieren pasar por encima del Elche, no pensar en empates ni en lo que pueda ocurrir en Ipurúa, y yo creo que mañana toda una ciudad que hoy duerme con muchos nervios pues, va a poder vivir un ascenso, un regreso 1.400 días después a Primera División.
Si le hubieran dicho, Santi, a la afición pepinera, escribid un guión de cara a la temporada. Yo creo que un guión en el que te digan que en tu casa, en Butarque, en la última jornada vas a poder celebrar el ascenso, que dependes de ti mismo y que te vale el empate, yo creo que lo hubieran firmado. Pero ¿te preocupa el verlo tan fácil y sobre todo no, contra un Elche que no se juega nada?
No, yo creo que no, yo creo que es propicio todo, que el Lega puede subir incluso perdiendo, ¿no? Porque el Eibar y el Oviedo se van a jugar las castañas en Ipurúa, pero yo creo que todo viene a favor, sobre todo el año pasado el Lega estaba peleando por no descender, o sea, que imagínate cómo ha sido la temporada en Butarque. Es verdad que en las últimas jornadas ha costado un poco más, pero yo creo que todo está de la mano, que los jugadores no se van a confiar, que van a intentar, como te digo, marcar un ritmo muy alto en el principio frente a un Elche que viene repleto de bajas y sin nada en juego, y que yo creo que si no pasa nada extraordinariamente raro, mañana el Lega va a celebrar su segundo ascenso a primera en su historia.
Bueno, pues muy pendientes, por supuesto, en tiempo de juego estaremos de ese partido, 6:30 en Butarque, Leganés-Elche. Ahí estará Santi Duque y también Alberto Arauz, que está aquí. Alberto, ¿tú cómo lo ves, señor, ese partido?
Bueno, pues yo, mira, recuerdo perfectamente cuando en 2016 subió el Lega a primera, el recital que dio Santi Duque en Andúa,
sí.
Y mañana espero otro recital todavía mayor, porque es aquí en casa con la afición, un pepinero como Santi Duque, así que yo estoy ilusionado y esperanzado con una tarde radio que va a ser maravillosa, con muchos partidos a la vez, que es lo que les encanta a los oyentes de Tiempo de Juego.
Tú, Santi, eres como Angelito, de los que no se escribe nada, ¿no? De los que lo que le salga dice, ¿no? Al final de...
Yo me acuerdo aquella vez en Andúa que entre entrevista y entrevista se me caían las lágrimas, así que no sé cómo puede ser mañana, después de 4 años muy duros en segunda, de que haya pasado un poco de todo al Leganés. No quiero anticipar cómo puede ser lo de mañana, y va a ser un placer vivirlo con Alberto, que vivimos momentos muy bonitos también en Primera División.
Sí, señor, pues mañana te escuchamos, Santi, un abrazo.
Un abrazo, chicos, hasta mañana.
Bueno, pendiente del ascenso estará la afición de Leganés en Butarque, pero también estarán pendientes en Eibar, en Ipurúa, porque el Eibar, aunque lo tiene complicado, también tiene una opción de ascender directo, se enfrenta al Real Oviedo, que también se juega mucho, luego estaremos por ahí. Pero antes de nada, Óscar y medio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Isaac, ¿qué tal?
¿Se confía por allí, se confía en Eibar que todo es posible, que el ascenso directo se puede lograr?
Bueno, hay que ser honestos, sí, la cosa está muy complicada, ¿eh? Yo creo que... Hay ilusión, lógicamente, porque no todos los días, ni siquiera todos los años, se juega un partido en el que tu equipo tiene opciones escasas, pero reales, de ascender a primera, y hay muchísima ilusión en la ciudad, pero es cierto que todo lo que ha comentado ahora mismo desde Leganés, pues es así, ¿no? El Leganés lo tiene en su mano, el Elche no se juega nada, el Elche además va con muchas bajas, y solo una catástrofe en Butarque acabaría por impedirle subir a primera, ¿no? Y luego está... otra circunstancia, ¿no? Que el Eibar juega contra un equipo, el Real Oviedo, que se juega muchísimo, ¿no? Los ovetenses están con muchísima ilusión, van a venir más de 1.000 personas, algunas de ellas ya están por las calles de Eibar disfrutando del fin de semana. Es una afición, además, que con la del Eibar la relación es magnífica desde que coincidieron hace 11 años en un playoff por ascenso a segunda. Y el Real Oviedo se juega sus opciones de jugar un playoff, unas opciones que se le han escapado otras veces en las últimas temporadas por minutos prácticamente, ¿no? Así que la cosa está bastante complicada, sí.
Ahora le pregunto a Pablo Acebo cómo lo ven allí en Asturias, en Oviedo, pero ¿se va a llenar Ipurúa mañana?
Sí, no hay entradas desde hace ya muchos días, ¿no? Por supuesto, todo lo que se mandó a Oviedo voló, y porque van a venir, te digo, más de 1.000 personas y más de la mitad de ellos sin entrada, simplemente a pasar el fin de semana aquí. Y luego la afición del Eibar también lo va a llenar, lo está haciendo durante toda la temporada. Es verdad que en algunas ocasiones las gradas de Ipurúa tienen un espacio en el que no hay gente, pero es que es complicado, porque en Eibar hay una bolsa importante de socios que ni siquiera viven en Eibar, que en su día volvieron a sus lugares de origen, que siguen siendo socios del Eibar, por aquello de que es su equipo, pero que no acuden al campo de fútbol. En este caso... lo que ha hecho el Consejo de Administración es pedir, por favor, que liberaran esos asientos para poder llenar Ipurúa. Y yo creo que no hay papel desde hace días y vamos a ver un Ipurúa lleno.
Bueno, pues mañana partidazo, ¿eh? Eibar Real Oviedo. Gracias, Óscar. Un abrazo.
Un abrazo.
Y vamos a ver cómo lo ve el Real Oviedo, porque aunque no tiene opciones de ascender directo, se está jugando mucho, ¿eh? Depende de sí mismo para asegurarse ese playoff, pero ojito, ¿eh? Que no pinche, porque se puede meter en un problema, que hay 2 plazas y 3 equipos, está el Sporting y también el Racing muy pendiente, así que primero, hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Isaac? Muy buenas.
Te voy a preguntar luego por el Sporting, pero primero por el Oviedo, ¿cómo lo ve el Real Oviedo? ¿Cómo lo ven por allí?
Bueno, pues como la gran oportunidad, date cuenta, Isaac, el Oviedo lleva 23 años sin pisar Primera División. Es un club histórico del fútbol español, pero que le ha pasado muy mal. Ha estado en las catacumbas, ha estado en Tercera, en Segunda B. Y ahora tiene la oportunidad, dependiendo de sí mismo, de jugar por lo menos el playoff. Volvió en 2015 a la Segunda División. Desde entonces ni siquiera ha jugado un playoff de ascenso, a pesar de estar, como ha dicho Óscar, varias veces muy cerca. Y esta vez lo está tocando con la punta de los dedos. La sensación en Oviedo es que es el año, que hay entrenador Luis Carrión, que hay una plantilla fantástica, que hay un líder, Santi Cazorla, que a pesar de que no va a estar mañana por lesión, es el abanderado de este proyecto. Y la sensación es que es el año. Claro, juegas sin Ipurúa, juegas contra Leibar, es un partido durísimo, pero la sensación es que el Oviedo tiene capacidad para poder ganar mañana en Ipurúa. Y si no gana, como dices, tiene que esperar resultados, porque si empata o pierde, el Sporting ganando le pasa, y está empatado a puntos con el Racing de Santander, que si mejora su resultado, también le pasa. Así que es un partido en el que el Oviedo depende de sí mismo, pero tiene que ganar en Ipurúa, que no estaría fácil.
Es un partidazo, ¿eh? La verdad que el cartel es de partido grande. Te quería preguntar precisamente por eso que has comentado. Santi Cazorla es el gran líder del Real Oviedo. ¿Esa lesión ha pinchado un poquito el globo o la afición sigue fuerte y el equipo sigue creyendo?
No lo pincha, Isaac, porque lo que te digo, el objetivo es enorme, ¿no? Entonces, al final, el Oviedo tiene plantilla, tiene jugadores, pero es verdad que es el líder, ¿no? Santi Cazorla, sobre todo para él ha sido muy duro, ha salido a rueda de prensa entre semana, forzó para jugar contra el Andorra, cayó lesionado prácticamente en el primer minuto de partido y para él es un golpe muy duro. Va a estar, por supuesto, en Ipurúa, ha estado toda la semana tirando del grupo y, por supuesto, el ánimo de Santi Cazorla va a estar, pero la gente está ilusionadísima, lo ha contado Oscar y medio, van a ir 1.000 de Oviedo, 300 van a estar en el estadio, volaron las entradas en un minuto y ayer en último entrenamiento en el Tartiere con 4.000 personas. La ilusión es absolutamente tremenda para ese partido que ya te digo, es el más importante del Oviedo seguro desde 2015, desde la vuelta segunda.
Ambientazo de partido grande y de partido de casi Primera División, ¿eh? Los dos equipos que lo están tocando con la puntita de los dedos. Ahora enseguida te pregunto por el Sporting, que también sí está muy pendiente de esto. El Oviedo es quinto, pero es que el sexto es el Racing de Santander. El Racing tenía dos partidos aparentemente sencillos contra un Real Zaragoza que no estaba en su mejor temporada, que tenía la salvación prácticamente en su mano. Es verdad que necesitaba conseguir algún punto para certificarla, pero bueno, lo veía más o menos fácil, y contra el Villarreal B. Pero el que jugaba en casa, que era el pasado fin de semana, el pasado domingo, el Racing pincha. Ahora se la juega porque no puede fallar ante el Villarreal B. Jaime del Olmo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Isaac? Muy buenas noches.
¿Cómo están los ánimos por Santander? ¿Se confía? ¿Se cree? ¿Hay miedo? ¿Cómo está la cosa por allí?
No, se confía mucho, se confía bastante, porque aparte del porrón de bajas que tiene el Villarreal B para el partido de mañana, es cierto que el Racing, bueno, lo más importante, Íñigo Vicente estará disponible para José Alberto, a pesar de que ha estado entre algodones toda la semana. Salió en camilla el pasado fin de semana en el partido frente al Zaragoza y se encendieron todas las alarmas, pero tiene toda la pinta de que va a poder salir de inicio para el partido decisivo de la temporada. Es el colista, está descendido, tiene muchas bajas el Villarreal B, y el Racing, bueno, pues cuenta pues prácticamente con su equipo de gala para poder sumar ese punto que hace falta para estar matemáticamente en puestos de playoff. Aquí la gente confía y hay una corriente que es clara y evidente. Si en dos oportunidades que tenemos, en casa con el Zaragoza y contra el Colista ya descendido en la última jornada, el Racing no es capaz de sumar un punto, es que quizá no merece estar en los playoffs.
Sí, está claro, está claro. Te lo juegas tú, depender de ti mismo, y además con dos equipos aparentemente a los que les tienes que ganar, o por lo menos tienes que sumar. Si no lo consigues, bueno, pues es un motivo para decir, igual no merecíamos estar ahí. Pero ¿viajará afición? Porque no es un viaje cómodo. ¿Habrá aficionados del Racing?
Sí, va a haber, pues como en Ipurúa del Oviedo, va a haber unos 1.000 aficionados del Racing que van a pegarse la kilometrada para llegar de Santander hasta Castellón. No digo que sea la dinámica un mini sardinero, pero estoy seguro que se van a dejar escuchar, oír con todas las ganas del mundo, porque la ilusión que ha perseguido la afición racinguista durante toda la temporada, en una comunión perfecta entre cuerpo técnico, afición, directivos, prensa, aquí en Santander y en Cantabria, ha sido una ola de racinguismo que hacía muchísimos años que no se vivía, ni siquiera hace 12, cuando el equipo estaba en Primera División, y es la guinda del pastel, el poder meterse matemáticamente en puestos de playoff y ver luego lo que la suerte depara. Además, la semana ha tenido una grandísima noticia, y es que el Racing ha hecho con los derechos ya federativos de Juan Carlos Arana, el delantero del Eibar, así que podrá jugar en un hipotético enfrentamiento frente a los armeros en el playoff, podría jugar defendiendo la camiseta del Racing, así que ha sido una muy buena noticia también de esta semana en la actualidad del equipo verde.
rojiblanco.
Sí, sí, temporadón también, ¿eh? El de Arana en el Racing. Bueno, sí, pues estaremos muy pendientes porque habrá un auténtico espectáculo, un partidazo en el Estadio de la Cerámica entre el Villarreal B y el Racing de Santander. Gracias, Jaime, un abrazo, ¿eh?
Gracias, Isaac, un abrazo.
Y vuelvo contigo, Pablo, para preguntarte si en Gijón confían, si creen en que, bueno, alguien puede pinchar y se puede ganar en Elda. El partido es Eldense Sporting de Gijón. Es verdad que el Eldense ya está salvado, pero querrá despedir la temporada bien en casa. ¿Cómo lo ven allí en Gijón, Pablo?
Si la pregunta es creer, Isaac, es rotundamente un sí, porque en Gijón se piensa que se puede ganar al Dense, porque el Dense, a pesar de que juega en casa, de que ha dicho Fernando Estévez, el míster, que van a competir, que nadie piense que van a regalar el partido, que ha sido una de las grandes polémicas de la semana, ¿no? Pensar que el Dense, ya salvado, puede rotar y regalar el partido. Ha dicho Fernando Estévez que a nadie se le ocurra eso, que van a competir, pero el Sporting se juega mucho. El Sporting sabe que ganando tiene que esperar que el Oviedo empate o pierda, o que el Racing de Santander pierda. Y en caso de triple empate, que también se puede dar, el Sporting pasa. Por lo tanto, el Sporting sabe que ganando su partido tiene opciones de meterse, y la pregunta al se cree desde Gijón es que sí, ¿no? La gente, después de ganar la Leibar prácticamente al final en el Molinón, el subidón ha sido tremendo. La despedida desde Mareo y al autobús del equipo ha sido también tremendo por parte de la gente, que está ilusionadísima. Es el invitado a esta fiesta, porque el Sporting no estaba hecho para ascender esta temporada, pero el equipo ha creído, sobre todo en el Molinón, ha mostrado una versión brutal, y ahora tiene que ganar y esperar, ¿no? Pero si me preguntas, ya te digo, sobre si cree la gente cree que si el Sporting gana en Elda, tiene muchas opciones de meterse.
Bueno, pues en Elda tocará a Pablo ver el partido, disfrutar los aficionados que estén ahí, tanto los del Eldense como los que viajen de Gijón, y estar con tiempo de juego, ¿eh? Muy pendientes, sí, de lo que vaya pasando en el resto de campos. Bueno, pues os escuchamos mañana. Gracias, Pablo, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Y esto en lo que respecta a la parte alta, pero también hay un partido, ojo, cuidado, que se juega mucho, ¿eh?, en la parte baja, porque ya sabemos que ya están descendidos Villarreal B, Andorra y Alcorcón, pero hay dos equipos que luchan por salvarse y que además se enfrentan entre sí, Mirandés y Amorebieta. Vamos a conocer cuál es la última hora del Mirandés. Buenas noches, Félix Vargas, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. El Mirandés disputa mañana una final, último partido de Liga. Se enfrenta a partir de las 6:30 a la Amorebieta en un estadio municipal de Anduba lleno, abarrotado, 5.800 aficionados. Y además se desataba la locura porque desde el pasado miércoles no hay entradas. El Mirandés necesita empatar o vencer. Eso sí, el Amorebieta tan solo puede vencer para conservar la categoría. El Mirandés a lograr la undécima temporada en segunda división.
Ese es el objetivo del Mirandés, un objetivo que también es la permanencia, es el que tiene el Amorebieta. Vamos a conocer la última hora. ¿Qué tal? Buenas noches, José Ángel Peña.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aunque jugarte la permanencia en el campo de tu único rival, al que le sirve el empate, no parece el mejor de los escenarios, para el Amorebieta, viniendo de donde viene, es una situación casi ideal. Al fin y al cabo, el conjunto vizcaíno depende de sí mismo después de haber llegado a tener la salvación a 11 puntos no hace tantas jornadas. Jandro ha convocado a los 22 jugadores disponibles y el equipo será muy similar al que empató contra el Español la semana pasada. La única novedad podría pasar por la titularidad de Jauregui. El Amore estará acompañado en Anduba por medio millar de aficionados.
Bueno, pues es la 1:22, esto será mañana en el tiempo de juego. Vaya jornada, ¿eh? En segunda, trepidante, todos estos partidos a las 6:30, repito, los podemos vivir en el tiempo de juego. Pero la fiesta ahora mismo está en Cibeles. ¿Qué tal, Javi Gómez? ¿Cómo estás? Muy buenas, imagino que, bueno, estás pasándotelo divinamente allí en Madrid, rodeado de aficionados que lo están pasando mejor que tú, ¿no?
¿Qué tal, Avilés? Bien lo sabes tú, que conoces la noche, que conoces la noche de los aficionados, sobre todo de los visitantes.
Sí, sí.
Pero de los madridistas también hay que conocerla, y aquí estaban hace un momento cantando que vote Cibeles, que vote Cibeles, la noche joven, la noche del Madrid, la noche de la decimoquinta. Y se lo decía Juanma, no paro de ver cómo llega gente. Y hay un problema, es que la gente todavía no se ha enterado de que los jugadores no llegan esta noche. Se lo voy explicando a uno, que no es esta noche, mañana a las 8:15, desde las 6 van a pasar por la Almudena, por la Comunidad de Madrid, por el Ayuntamiento, paso por Cibeles y luego fiestón en el Bernabéu. Así que desde las 12 de la noche, los aficionados que sean socios de la de Madrid pueden sacar su entrada para ir al Bernabéu, y los que están aquí pues tendrán que esperar a ver si queda alguna suelta y pueden acudir, y si no van a copar otra vez Cibeles. Ahora mismo más de 5.000, 6.000 personas aquí que siguen aguantando, ya te digo, esperando que vengan los suyos, pero les anticipamos en la COPE que no van a venir.
Sí, exactamente, que los jugadores no van hasta mañana, y los que quieran ir al Bernabéu, bueno, paso a paso, que vayan batalla a batalla, porque hoy tiene pinta de que la fiesta va para largo. Gracias, Javi.
Que nos despeje la puerta de la COPE, que tenemos que salir con los
coches.
Exactamente, exactamente. A ver si se ordena un poco la cosa.
Buenas noches.
Un abrazo, Javi.
Chao.
Vamos con el tenis, que estamos pendientes de Roland Garros. Y en París, pendiente de todo, está Ángel García. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás?
Pues mira, tengo una duda. ¿Carlos Alcaraz ha visto el partido? Entiendo que sí, ¿no?
Sí, lo ha visto con toda su familia y tiene una suerte, lo que pasa es que ahora mismo me compadezco de uno de ellos, que absolutamente todo el equipo y toda la familia son del Real Madrid, a excepción de su hermano Álvaro, que es blaugrana y que no creo que haya pasado una buena noche rodeado de tanto madridista.
Pensaba feliz. Que ibas a decir que era del Dortmund y iba a decir, madre mía.
No, no.
Bueno, Angelito, que mañana, hoy habrá visto el partido, pero de celebrar poco porque mañana tiene un partido importante a eso de las 3, ¿no?
Eso es, en torno a las 3 de la tarde va a jugar ante Félix Auger-Aliassime. Cuidado con el canadiense, que está volviendo a recuperar su mejor nivel y hace unos años parecía que iba a ser otro de los que se comiese el circuito, como ahora Alcaraz o Sinner. Han jugado 5 ocasiones, en 3 ganó Aliassime, algo que pueden decir muy pocos, que tengan el head-to-head ganado a
Dani Carvajal.
Alcaraz.
Muchas gracias.
Espera, Angelito, Juanma.
A ver, acaba de aparecer Dani Carvajal, vamos a escucharle.
No sabría explicarte, ha sido una sensación increíble, una sensación de un poco más de rabia, porque el partido no estaba yendo por el camino que queríamos, y ha sido como quitarnos un peso de encima, y muy muy feliz, la verdad, increíble.
Has tenido varias, o sea, has sido casi el hombre con más peligro del partido.
Sí, he tenido una de cabeza justo antes, que se me ha ido por poco, luego otra volea, y bueno, luego el gol, o sea que sí, hoy pisando área.
Hiciste spoiler en el Pizjuán, de cabeza al primer palo, no sé si lo trabajáis mucho, o si el segundo apellido, lo de Ramos, tiene algo que ver con ese remate de cabeza.
Bueno, ojalá que se me ha pegado algo de los remates de Sergio, ¿no? Bueno, lo ensayamos, ya...
Parece Ancelotti a lo de Carvajal.
¿Tú crees? ¿Se lo ha merecido o no?
Sí, se lo ha merecido. Él siempre es el MVP.
Mejor temporada, ¿eh? Goleador, 6 goles.
Es un crack.
¿A jugar de 9?
Carlos, ¿cuándo le dijiste
a Daniel? Él es muy bueno de cabeza.
Muy bueno de cabeza. Es lo que dice Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid. Vamos a seguir escuchando a Carvajal.
Por la determinación que tenía en el balón parado, que podía hacer goles este año, y mira, al final abrí mi temporada goleadora con un gol en Sevilla de cabeza y hoy la he cerrado con...
Antes nos decía Valverde que en el descanso se hablaron cosas en el vestuario y con contundencia, que había que cambiar el partido y que ahí hubo gente que tomó la palabra, entre ellos tú, y dijiste, así no.
No, está claro, al final hemos entrado al vestuario, primero transmitir tranquilidad, que descansásemos, pero sabiendo que era un milagro que nos fuésemos empate al descanso, ¿no? Hemos estado muy mal la primera parte, ellos también han estado bien y queríamos cambiar la dinámica, sobre todo queríamos salir los primeros 10 minutos dando un arreón, que ellos viesen que el partido no iba a ser como el primer tiempo. Y bueno, creo que hemos sufrido muchísimo, muchísimo menos en la segunda parte, prácticamente no nos han creado mucho peligro y bueno, pues dos acciones, una pérdida suya y un balón parado, pues nos hace campeones.
¿Tú tienes 6?
Yo tengo 6.
Es acojonante, ¿eh?
Es acojonante, la verdad que es increíble. Yo no creo.
¿Titular en las 6?
Sí, el único con Paco Gento, además. El único con un honor compartir ese privilegio con él. Muy feliz, la verdad que no tengo palabras para explicarlo.
¿Cómo lo vas a celebrar mañana?
Pues descansar un poco por la mañana y ya pues el día en Cibeles, la fiesta del Bernabéu, pues al máximo, con la familia, con los amigos, y creo que es un día para celebrar, un día histórico, ha sido una Champions muy difícil y es hora de disfrutarlo con nuestra afición.
Gracias. Es Dani Carvajal, que ha sido ahora uno de los que ha salido del vestuario del Real Madrid, se ha producido ese momento con Carlo Ancelotti. Que ha sido fantástico.
Es increíble, Juanma.
Con Carlo Ancelotti.
6 Champions y las 6 de titular, ¿eh? Y lo dice como si fuese algo normal, ¿eh? Bueno, pues no podemos seguir escuchando a Juanma.
Sí, no, pero me gusta cómo lo ha destacado,
sí,
él.
Sí,
¿eh?
Sí.
Como ha dicho, titular con Gento.
Lo dice con una normalidad pasmosa. Increíble. Dani Carvajal, el autor del primer gol hoy del Real Madrid, aquí en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE. Está hablando Angelito García de Alcaraz.
Que ya te había contado prácticamente todo, y del partido que sigue en juego. Y ojo, con sorpresa, porque hasta ahora está jugando todavía Novak Djokovic al tenis, sí. 1:28 de la madrugada, y ojo que está perdiendo. Ante el italiano Musetti, ganó el primer set Djokovic 7-5, le ha ganado en un tiebreak espectacular Musetti el segundo 6-7, y le está ganando 1-4 en el tercero, o sea que va a estar muy enfadado Djokovic porque le han retrasado su partido y han empezado muy tarde, pero evidentemente estará aún más enfadado enfadados y Musetti le acaba eliminando de Roland Garros.
Y esto no se para, ¿no? Aquí no protestan los vecinos, como ocurre en Wimbledon.
No, aquí hay que seguir hasta que termine. Aquí el único acuerdo que llegaron con los vecinos es que la pista que hicieron en el Bois de Boulogne, en el bosque de Bolonia, tuvieron que tardar 10 años en construirla y pedir 1000 permisos, pero aquí por ruido no les para, ¿no?
Y nada, antes de ir con el baloncesto, Paula Badosa fuera. Hoy ha perdido ante Sabalenka, sí. Lo tenía complicado y no ha podido.
Eso es, era de esperar, y eso que en el primer set lo tuvo cerca, ¿eh? Estaba 5-3 Paula Badosa, soñamos con que pudiese llevarse al menos el primer set, pero es que de los 11 juegos siguientes ganó uno, con lo cual el partido acabó con 7-5 y 6-1 para Arina Sabalenka, que evidentemente a día de hoy, estando como está Paula, recién regresada de una lesión y con la espalda como la tiene, pues es una tenista muy superior a Paula, aunque insisto, el primer set lo ha peleado, en el segundo ya no había nada que hacer, así que nos queda Carlitos o Carlitos y esperamos verle lejos.
Bueno, pues llegamos a la 1:30. Gracias, Ángel. Estaremos pendientes mañana a Carlos Alcaraz a eso de las 3 de la tarde contra Félix Auger Aliassime. Cuidado con este tenista. Un abrazo, Ángel.
Abrazo.
Y vamos ahora sí con el baloncesto. Porque estamos en marcha ya con las semifinales de la ACB. Hoy se jugaba la vida Unicaja. Podía clasificarse para la primera final de su historia UCAM de Murcia. Y los malagueños han resistido. Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Isaac? Buenas noches. Si lo han hecho, la puesta en escena ya ha dejado muy claras las intenciones de Unicaja. 0-15 de salida, pasito al frente en defensa, también en acierto, en claridad de ideas en ataque. Y la verdad es que un dato que te puede ayudar a entender este tercer partido de semifinales. De 24 puntos que anotaba por cuarto el UCAM Murcia los dos primeros partidos, apenas ha pasado de los 16. Así que la serie 1-2, el cuarto partido en Murcia de nuevo el lunes. Y mañana, no olvidemos la cita, el tercero de la serie, Real Madrid-Barça, las citas en el Palau a las 6:30, con 2-0 en la serie para el Madrid.
Si gana el Real Madrid, será el primer finalista. El Barça necesita ganar para evitarlo. Un abrazo, Pilar.
Otro.
Y hasta aquí el tiempo de juego de este sábado, el que el Real Madrid ha levantado la 15ª. 2-0 le ha ganado al Borussia de Dortmund. Gracias por estar acompañándonos durante toda la tarde en esta emisión prácticamente íntegra desde Londres, en Wembley. El Real Madrid se ha proclamado campeón. Ha ganado la 15ª. Hasta mañana. Adiós.
Se ganó balón para Branco. ¡Cuidado, qué peligro! ¡Branco chuta fuera! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pelota para de Jenny! ¡Mano! ¡Se va de Courtois! ¡Bien Courtois! ¡Bien Carvajal! ¡Corner! ¡Pelota para de Jenny! ¡Qué rápido es! ¡A de Jenny se mete! ¡A de Jenny chuta! ¡Para Courtois! ¡Fulcro!
¡Otra!
¡Paró Courtois! ¡Vuelve a poner a la térmico! ¡Buen balón arriba Carvajal! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Chuta, Vini! ¡Gol! 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 ¡Y gol! ¡Final!
¡Vamos!
¡El Madrid campeón de Europa! ¡El Madrid campeón de la Champions! ¡El Madrid suma! ¡Canta conmigo, Poli! ¡Una, dos, tres,
cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince!
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.